Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE, lunes 9 de mayo. Con muchas noticias sobre la mesa, en la previa de una nueva jornada de Liga, la antepenúltima, y con la llegada de Carlitos Alcaraz a Murcia, a su tierra, que ha tenido que salir a saludar desde el balcón porque había miles de personas en la calle esperando que le saludara el nuevo ídolo del deporte español y una de las promesas del deporte o de realidades del deporte mundial. Tiene varios nombres propios este lunes 9 de mayo. El primero es el de Kylian Mbappé, el jugador todavía del Paris Saint-Germain que está en Madrid. Está en la capital de España y está en el lugar en el que seguramente vaya a vivir a partir de la próxima temporada. Hoy la cadena COPE ha adelantado a las 3:30 que Mbappé estaba comiendo en Madrid con Akraf y con más amigos en un céntrico hotel de la capital, bueno, concretamente en el Hesperia, en el restaurante Leña de Dani García. Ahí estaba comiendo Mbappé. Y desde ahí ha dado la noticia a nuestro compañero Javi Gómez. Ha estado por espacio aproximado de 2 horas, a eso de las 3:30 ha llegado al restaurante, a pesar de que la reserva era para algo antes. Y después se marchaba el delantero con toda la prisa del mundo por evitar cualquier tipo de fotografía en la parte de atrás de un coche, de un discreto coche, que salía así de ese parking del hotel.
¡Kylian! ¡Kylian! ¡Kylian!
Así se iba Mbappé de el hotel y del restaurante donde, insisto, ha comido al lado de Akraf y de más amigos. Ha comido bien, se lo ha pasado bien y después ha ido a descansar a su hotel. Y ahora está cenando en otro restaurante de la capital. Mbappé sigue en Madrid y al lado de Mbappé está la cadena COPE y Javi Gómez, que ha sido su sombra durante todo el día. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo es cuando has visto a Mbappé por última vez y se puede saber si sigue en la capital y dónde está, más o menos?
Bueno, que está en la capital es seguro. Te voy a contar, más o menos has hecho tú el resumen perfecto de cómo ha sido el día. A las 7:40 han llegado al hotel de Eurostar, que lo conoce perfectamente Mbappé, porque ahí se hospeda con el PSG. Han cambiado de coche hasta 3 veces hoy. Han llegado al hotel Eurostar en un Mercedes, recuerdo que habían salido del restaurante Leña en un Audi, y allí en el hotel a las 7:40 se han estado duchando, arreglando, poniendo guapos, y a las 11:10 han salido del hotel en una furgoneta ya con un conductor que ha ido a buscarles. Estaba el hermano de Akraf dentro esperando. Mbappé ha saludado cariñosamente, podemos decir, a la cámara de la cadena COPE antes de entrar a la furgoneta, y a partir de ahí les hemos acompañado a una distancia muy respetuosa, pero a la altura del Bernabéu. Han pegado un frenazo, han hecho la raqueta dirección Plaza de los Sagrados Corazones, y es lo penúltimo que sabemos de Kylian Mbappé, que sabemos que está cenando en un restaurante de la capital, que tenía reserva tanto para comer como por la tarde como por la noche en varios restaurantes, pero lógicamente solo puede asistir a uno, y que sabemos también que mañana es el check-out del hotel, así que mañana se marchará a París y el miércoles tendrá entrenamiento con su actual equipo, que es el PSG.
Ahora ampliamos. Evidentemente no pasa de eso, de que Mbappé está en Madrid pasando uno de los días de descanso que tiene con el Paris Saint-Germain, o sí pasa de eso. ¿Qué sabemos si Mbappé ha venido a testar algo a la capital? ¿Si ha venido a ver in situ alguna casa? ¿O a, no sé, percibir cómo es Madrid cuando uno está disfrutando de una comida y de una cena con amigos? lo que sea, pero desde luego había que contarlo. Y la cadena COPE lo ha contado a las 3:30 de la tarde y lo ha acreditado con esa foto en la que se demuestra que Mbappé efectivamente estaba entrando a las 3:30 al restaurante Leña con Akraf. Lo que no sé es lo que dice el Real Madrid de la visita de Mbappé. ¿Se ha visto alguien del Real Madrid con Mbappé en estas horas en las que el francés ha estado aquí en Madrid? Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué dice el Madrid?
Bueno, sabes que el Real Madrid no suele televisar los movimientos que hace o no hace, o deja de hacer cuando quiere fichar a un jugador, pero la información que yo tengo, después de haber llamado a distintos lugares de la entidad del conjunto blanco, es que el Real Madrid hoy no se ha visto con Kylian Mbappé, tampoco tiene intención alguna de hacerlo en las próximas horas o días, ni con él, ni con su entorno, algo que desde Francia se viene anunciando que esta semana iba a haber una reunión de nuevo para adelantar cuestiones de ese fichaje, pues no está prevista ninguna reunión. Y te puedo decir, Juanma, además, que el Real Madrid se ha enterado de la presencia de Kylian Mbappé en Madrid por la noticia de Javi Gómez con esa foto y esa noticia que ha dado en Deportes COPE este mediodía. El Real Madrid se ha sorprendido que estuviese aquí en la capital de España, no tenía constancia de ello, por lo tanto, la información que yo tengo es que se descarta del todo el que esté en la capital por cualquier reunión con el Real Madrid. Un conjunto, el Real Madrid, que solo espera que finalice la temporada para que Kylian Mbappé anuncie su decisión. Y si esta decisión es la de cumplir su sueño, como les hizo saber en el verano, pues como venimos contando aquí en la cadena COPE, el Real Madrid anunciaría su fichaje a principios de julio.
Vale. Bueno, que el Madrid dice que no ha venido a hablar con el club y parece evidente que si lo hubiera hecho no se habría paseado seguramente por restaurantes tan concurridos como es ahora mismo uno de los que tiene Dani García en la capital. En cualquier caso, Mbappé en Madrid. Y el Madrid lo que nos ha garantizado es que no ha pasado reconocimiento médico. Que no ha habido reconocimiento médico y ningún contacto, por lo que dice Melchor, para cerrar cualquier tipo de acuerdo futuro, porque eso evidentemente no se va a hacer de repente en un viaje de Mbappé a Madrid comiendo en leña. Eso se hará en un lugar, si es que no está hecho ya, y será muy difícil que lo capte cualquier tipo de cámara o de periodista. Haaland ha pasado reconocimiento médico en Bruselas. Ha pasado reconocimiento médico porque va a ser jugador del Manchester City esta misma semana, tal y como adelantó aquí en el partidazo el pasado día 21, el jueves 21 de abril, Guillem Balaguer. Enseguida lo ampliamos. Tenemos por delante, ni qué decir tiene, una noche de radio apasionante con todo este mercado tan caliente, este verano tan caliente, que a lo mejor se resuelve mucho antes de que empiece el verano, porque quedan 6 semanas para que empiece el verano y lo de Mbappé y lo de Haaland empieza a estar caliente. No, a quemar prácticamente. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy
buenas.
Hola,
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Has visto a Mbappé tú por Madrid? ¿Te has cruzado con él en algún momento?
No, me he cruzado, he estado cerca, pero no me he cruzado.
Mónica Marchante, hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Lleváis en portada la foto de Kylian mañana en Madrid o no?
Pues la estamos cocinando, seguramente
vale.
Sí.
Vale, vale. Hola, Senabre, Dani,
hola,
muy buenas.
Hola, muy buenas. En Barcelona no hay nadie.
No, eso te iba a decir, ¿eh? Hoy uno en Bruselas, el otro en Madrid, esto huele ya que está todo más o menos claro, ¿eh?
Sí, sí, está muy claro. Aquí estamos pendientes de Sergi Roberto y Dembélé, o sea que no te digo más.
Sí, la cosa cambia, la cosa cambia. Sí. Luis García, hombre, Luis, muy buenas.
¿Qué tal?
Hombre, Luis,
¿qué tal?
Luis, aquí. Muy bien, ¿cómo estás?
Sí, como todos los lunes, pues encantado de estar aquí con vosotros.
Pues nos alegramos mucho, nos alegramos mucho. Ha habido un partido de segunda división, Liga Smartbank, Girona 0, Tenerife 1. 0-1, ha ganado el Tenerife al Girona, da un paso gigantesco el Tenerife para estar en los playoffs de ascenso a Primera División. Quedan 3 partidos también en segunda división. Almería líder 76, Eibar segundo 74, Valladolid tercero a 2 puntos del Eibar, Tenerife cuarto 69, Girona quinto 64, y Real Oviedo sexto, 64. Está a un punto del playoff la Ponferradina, 63. Y está a tres de playoff la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 61. Insisto, quedan tres partidos. La cosa está apasionante por arriba. Por abajo ni lo digo, porque lo de abajo es muy desagradable. Muy, muy desagradable. Sobre todo para los del Málaga y los del Sporting. En tenis, lo dicho, ya está en Murcia Carlitos Alcaraz, recibido por sus paisanos después de ganar el Mutua Madrid Open. Ya saben que no va a jugar en Roma, tal y como ha contado Ángel García en las últimas horas. El Atlético de Madrid ha dado hoy su versión de lo que sucedió anoche en el Wanda Metropolitano con un aficionado del Real Madrid y de su hijo. Ya saben que fueron sacados del estadio por miembros de la seguridad y por la Policía Nacional. Bueno, pues según el club, la policía expulsó a este aficionado madridista y a su hijo por el mal comportamiento del padre, que según el Atlético de Madrid llegó a propinar un puñetazo a un seguidor rojiblanco generando una trifulca en la grada. El Valencia ha cerrado el fichaje de Hugo Duro, ha informado de ello Cope Valencia, ha ejecutado el Valencia la opción de compra que tenía sobre el jugador y va a firmar hasta el año 2026, mañana va a ser oficial. El delantero del Español, Raúl de Tomás, ha pedido disculpas a sus compañeros por su comportamiento al ser sustituido en el partido contra el Real Madrid. Luego nos contará Kike Iglesias el caso y la situación de RDT en el Español. Raúl García ha renovado una temporada más con el Athletic Club de Bilbao. Y en ciclismo, hoy hemos tenido jornada de descanso en el Giro de Italia. Mañana vuelven a Italia en la primera etapa de montaña con llegada al Etna. Casi nada en el Giro. Pero lo dicho, hoy se ha movido mucho el mercado. Ahora os pregunto vuestra opinión sobre todo lo que hemos contado de Mbappé, lo que hemos visto, lo que podremos ver en las próximas horas, porque además de Mbappé, resulta que hoy ha estado en la capital Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Ha venido a una reunión y también ha elegido un restaurante de Madrid para cenar esta noche. Es amazónico, otro de los restaurantes más concurridos, está a tope todos los días, imposible conseguir mesa. Bueno, pues Al-Khelaifi estaba cenando ahí, no sé si sigue cenando o se ha ido. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. 11:41. Este es, en efecto, el restaurante amazónico en la milla de oro de la gastronomía de Madrid, en la calle Jorge Juan. Ha terminado hace 15-20 minutos la cena de los miembros de la ECA. Estaba también Miguel Ángel Gilmarín y ha salido hace ese tiempo, unos 15-18 minutos, el presidente del Paris Saint-Germain, que ha dejado dentro de la cena una frase, según fuentes de algunos testigos de esa reunión, que, bueno, viene a resumir perfectamente lo que es Madrid, lo que es esta ciudad y cómo está Madrid en ebullición en este inicio casi casi de verano. Ha dicho Al-Khelaifi al final de la reunión que no hay una ciudad como Madrid en toda Europa. Encantado con la reunión que ha tenido de la ECA, encantado con cómo se ha comportado como anfitrión Miguel Ángel Gilmarín, encantado fundamentalmente con la comida que le ha preparado Sandro Silva aquí en este restaurante amazónico, un espectáculo de restaurante en la milla de oro, como digo, de la gastronomía de la capital. Y ya digo que en el cóctel que ha habido hace escasamente media hora y según se despedía, ha dicho Al-Khelaifi, no hay en toda Europa una ciudad como Madrid. Bueno,
suena a que entrega la cuchara totalmente, ¿eh?
No, o sea, bueno, suena a la realidad, Juanma, porque te tengo que decir una cosa, es lunes por la noche, son casi las 12 menos
cuarto. Alcalá se ha enamorado de Amazónico
No es que me haya enamorado, es que es cierto, es que la fotografía es que está a reventar. Tú conoces perfectamente esta calle, no solamente Amazónico, son todos los restaurantes top class que hay, de lo mejor que hay en esta ciudad, en esta calle.
Top class.
Es que están, Juanma, es que están a reventar, hay una mesa, es que es gente guapa, americanas, gente bien vestida.
¿Americanas dices? ¿Gente con nacionalidad americana o prendas de
vestir? No. Chaqueta americana.
Chaqueta americana.
Se viene con
a
camiseta
de tirantes.
Este
hombre sigue sin sancionar, ¿no?
Bueno, a todo eso, Mónica, lo que hemos visto ha sido una entrada y una salida verdaderamente de película. Si este hombre se mueve así habitualmente...
¿Como la del Bernabéu?
No exactamente como la del Bernabéu, no. Ha sido seis guardaespaldas a su derecha. Seis guardaespaldas a su izquierda. El tío perfectamente trajeado, perfectamente en el centro de la cámara, perfectamente dominando la escena, sin decir una palabra. Públicamente ante las cámaras no ha dicho absolutamente ni una palabra. Se ha subido a una furgoneta Mercedes de color negro con las lunas tintadas y ha enfilado a toda velocidad, como igual que el coche de Mbappé, calle Jorge Juan arriba, hacia el hotel donde va a pernoctar, si es que va a pernoctar, esta noche en Madrid. Así que, bueno, pues aquí no queda nadie. Hay mucho movimiento en todo caso. Hay algunos rumores de que podría pasar algo de aquí a la 1:30 de la madrugada, que este es un punto informativo caliente que conviene mantener durante toda la emisión del partidazo. Pero vamos, que como te digo, a eso de las 11:20, 11:25 de la noche, ha salido de aquí el presidente del Paris Saint-Germain. Que cuando quieras, por la información que yo manejo, Juanma, te cuento, pero su visita es absolutamente independiente de la visita de Mbappé.
Lógico. Pues nada, estamos pendientes de los restaurantes de Madrid, porque efectivamente se están cociendo muchas cosas en los restaurantes de la capital en los últimos días. Y hoy, por ejemplo, ha cenado Al-Khelaifi y está cenando Mbappé en otro restaurante de la capital. Sabemos cuál es el restaurante, hacia allá nos estamos dirigiendo. Hacia allá nos estamos dirigiendo, donde está Mbappé. A ver qué es lo que pasa. ¿Qué os parece lo de Mbappé en Madrid un día como hoy? ¿Una provocación? ¿Una alerta? ¿Una casualidad? ¿Algo lógico?
Divertidísimo, vamos, maneja la escena como nadie, este chico. Pero vamos, así de claro, te lo digo.
Ha venido a divertirse. Voy a pasármelo bien, aparezco por allí, me dejo ver, el coche, el cristal tintado... Bien.
Sí, pero para dejarse ver, a lucir un poco el palmito, ¿no?
Porque, y claro, consigue poner nervioso.
Para eso vas a restaurantes de renombre y restaurantes conocidos y no te vas a un sitio en el que no te vaya a conocer nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito de todo, una mezcla de todo, ¿no?
También consigue poner un poco nervioso a todo el mundo, ¿eh? Porque estaba todo más o menos tranquilo ahora, sale hoy lo de Haaland al City, el con reconocimiento médico y tal, y Mbappé en Madrid, en París temblando, en Madrid quizá también. Es un poco extraño este momento.
Es que vamos a ver, ¿solo poner Mbappé está en Madrid?
Sí, sí,
claro.
Efectivamente,
son visitas,
claro,
nervios.
La gente, hay gente que se ofende, es decir, vaya noticia, Mbappé en Madrid. Es que hay gente que se molesta por todo. Si opinamos, porque opinamos. Si decimos que Mbappé está en Madrid, porque eso no es una noticia. No sabemos lo que podemos decir muchas veces.
No, pero es que además hemos dicho que está en Madrid y luego hemos contado la versión del Madrid, que es que el Madrid no lo sabía.
Claro,
y no está,
ya está.
Pero es que, aunque la visita no sea para negociar un contrato, que ya se entiende que si Mbappé va a firmar con el Madrid, no irá a restaurantes a que le hagan fotos. Solo, o sea, Mbappé no está en Niza ni está en Dublín, o sea, está en Madrid, y eso solo por todo lo que ha pasado en los últimos años.
Y no se esconde,
está en
Madrid, no le importa que le vean que está en Madrid.
Solo por eso
es súper sonriente.
Destacable.
Pero ¿quién se enfada? Se enfada el antimadridismo, y si pones Mbappé en Barcelona, pues se enfada el madridismo, o sea, eso es así.
Yo creo que viene a conocer la ciudad donde vivirá y jugará las próximas temporadas. Yo creo que el tipo le apetece conocer un poquito más la ciudad, que arrafe su colega, le habrá hablado, supongo, maravillas del club y de la ciudad. Yo creo que él ya tiene decidido que jugará en el Madrid la próxima temporada y oye, tiene unos días de fiesta, se acerca a Madrid, que está a 2 horitas de la capital francesa y conoce un poquito más la ciudad. Bueno, no sé si acierta o no acierta, pero para mí es todo producto de que le apetece conocer un poquito más la ciudad donde vivirá las próximas temporadas.
Pero si tiempo a conocer no le va a dar como tal hoy en 48 horas.
No,
viene
pero...
a divertirse, a enredar,
a vacilar un poco, hombre. Un poco de vacilar, está bien. Sí, está bien.
Me lo paso bien, estoy aquí, me ven, veo. Claro,
esto es la mirada, ¿os acordáis cuando salió a calentar, a entrenar el día antes del partido que se pasó, se fue el
totalmente,
solo?
Totalmente.
Todas las cámaras siguiéndole, mirando arriba al Bernabéu, qué bonito. Total, pues esto es lo mismo, pero un mes después.
Yo es que creo que ha venido en un momento de plenitud de la ciudad, además. O sea, buen tiempo, porque si vienes y de repente está chorreando, no sé, es un lunes en el que está todo cerrado y tal, pero claro, es que es lo que cuenta Alcalá, es que está la ciudad a tope. Estamos en un momento en el que es muy atractivo Madrid. Y
además ha hecho malo, y de repente, claro, de repente hace bueno. Es la primera semana que hace bueno.
Sí, sí, sí.
Ahora habría que ver si es bueno para el Madrid Teledeportivo que venga Mbappé, que acapare todas las portadas, todos los focos, todos los comentarios, no sé.
¿Por qué no?
Porque va a ser
genera,
malo.
Genera ilusión.
¿Y por qué va a ser bueno?
Si el Madrid no tiene nada que ver en esto.
Claro.
Pero es como si estuviera.
¿En qué medida le va a afectar que esté aquí pasando un par de días?
Nah, encantado. El Madrid está encantado.
Hombre, claro. Por favor, haz todo lo que acerque a Mbappé al Madrid, aunque sea no sea directo, para la ilusión que genera las portadas, los aficionados. Es como si aquí viniera a Barcelona Haaland, antes de que nos dijera Guillem Balaguer que fichaba por el City, pero viene aquí Haaland, y aunque ya sabemos que el Barça no tiene dinero, no lo puede fichar y es imposible, estamos 2 semanas hablando de Haaland, y el culé hasta se ilusiona con Haaland. O sea, que es lo mismo.
Creo que está cenando con Ramos Mbappé esta noche.
¿Qué dices, eh?
Sí, sí.
¿Está Ramos aquí también?
Sí, sí. Es que tienen 3 días libres en el Paris Saint-Germain.
Claro, pues a Madrid.
Creo que en esa cena está Ramos, que está Keylor Navas, hay más gente, compañeros del PSG. Y supongo que lo que están haciendo es un poco de embajadores, y decirle, pues mira, esto es así, asá, estos son los sitios a los que se va, esta es la zona donde se vive, si quieres la moraleja, pues queda más cerca del aeropuerto y la ciudad deportiva, pero si quieres la finca, pues también viven muchos en la finca. Yo creo que está...
conociendo Madrid.
Experimentando, guía turística.
No, yo creo que experimentando la vida cotidiana de un jugador del Real Madrid. O sea, que está viendo cómo viven los jugadores del Real Madrid un lunes, un martes en la capital, supongo.
Para imaginar los viernes.
Sí. Pues los viernes va a catar absolutamente poco, porque tendrá que jugar los sábados o los domingos.
Bueno, pues puede catar sábados, ¿eh?
Por cierto, sí, que me dice Alcalá. Alcalá está, ¿sigue por ahí Alcalá?
Sí, no, sí. Hola.
Que habían barajado ir a Amazónico, pero que lo descartaron por el tema de que estaban ahí gente de la ECA, ¿no?
Sí, aquí...
Ya solo faltaba que se encontraran con el que la ECA en Amazónico.
Pues sí. Te digo una cosa, han debido estar a punto. Aquí hay... gente muy importante, gente que tú conoces, Juanma, por cierto, algún amigo tuyo que nos está pasando cierta información. Parece ser que Mbappé, efectivamente, junto con Keylor Navas y con Sergio Ramos, cenando esta noche en la capital de España, barajaron este restaurante. Pero este restaurante había sido elegido, había sido reservado previamente por Miguel Ángel Gilmarín para la reunión para los presidentes de la ECA. Hay que decir que la presencia de Al-Khelaifi en Madrid obedece a una reunión que ha tenido lugar durante todo el día en el estadio del Atlético de Madrid, en el Wanda Metropolitano. Ha quedado impresionado el presidente del Paris Saint-Germain por esas nuevas instalaciones del Atlético de Madrid. Ha habido una reunión de la ECA en la que el anfitrión ha sido Miguel Ángel Gilmarín. La ECA es la Asociación de Clubes Europeos, donde básicamente, como punto principal del orden del día, se ha aprobado, se ha dado el visto bueno al nuevo formato de la Champions, que arranca en septiembre del año 2024. Queda tiempo todavía, quedan 2 años. Yo particularmente, es una opinión personal, quiero ver que esa remodelación de la Champions salga adelante, pero bueno, así está previsto en el año 2024. Lo más importante, cambia el formato, no habría fase de grupos, sino que es clasificación única desde la primera fase de la Champions. Y al término de esta reunión, el anfitrión, Miguel Ángel Gilmarín, tenía ya reservado un espacio privado, un reservado en este restaurante amazónico. Seguramente por eso, me dice gente importante que tú conoces, que se barajó la opción de que Mbappé cenara también esta noche en Madrid, pero finalmente aquí en Amazónico, pero bueno, iba a ser demasiado jaleo, iba a ser demasiada coincidencia, y Mbappé está en otro sitio, y esta reunión de la ECA, como te decía antes, ha finalizado ya.
El Madrid, evidentemente, no se va a mover hasta después de la final de la Champions, digo de manera pública, porque coincidimos todos en que eso sí que no sería bueno, ¿no? Andar ahora con declaraciones sobre Mbappé antes de jugar contra el Liverpool el último fin de semana, ¿no, Palomar?
No, si es que el ruido, lo bueno para el Madrid es que el ruido este, o el lío de hoy o tal, es con cargo a Mbappé. El Madrid no tiene nada que ver aquí, está apostado con paciencia y ya está. Por lo tanto, es que yo no... creo que es un espectador de lujo el Madrid.
Pero por eso digo yo, porque aunque el Madrid no tenga nada que ver, que no tiene nada que ver, al final si Mbappé está en Madrid lo relacionamos directamente con el Real Madrid, claro, con lo cual claro, hablamos del Real Madrid sí, cuando hablamos
sí,
de Mbappé.
Sí, pero quiero decir que el organizador...
Hablamos en positivo. Y claro, los jugadores...
El organizador de la juerga no es el Madrid.
Los jugadores del Madrid, David, no creo yo que se ofendan porque digamos que Mbappé está en Madrid y que va a jugar en Madrid la próxima
temporada. No, pero si siempre decimos que cualquier noticia, por pequeña que sea, puede alterar la tranquilidad de un vestuario, más cuando los equipos están aportando una final de Champions.
Si llevamos 5 años con esta noticia, es decir, o sea, es que llevaríamos 5 años alterando a la gente.
¿De verdad crees que la presencia de Mbappé en Madrid hoy va a alterar al equipo de ganar la final de la Champions?
Te estás agarrando a un clavo ardiente.
¿Qué más quisieras tú?
Estás agarrando a lo que puedes.
Lo que pasa es que... Vosotros lo veis todo.
A lo mejor sirve de acicate para Mohamed Salah.
Cualquier cosa que pase en Madrid o en su entorno es positivo para el Real Madrid. Y yo sí que digo que hay ciertas informaciones que, aunque sean positivas de cara al futuro blanco, igual ahora no es tan positivo hablar de Mbappé, repito, cuando estás a las puertas de una final de Liga de Campeones.
Lo que realmente distraería...
No te lo crees ni tú, el argumento.
No, si le vierais la cara...
Se está riendo.
Lo que realmente distraería o molestaría si fuera al revés, si alguien viniera a fichar a Benzema.
¿Sabes lo que sería una putada, David? ¿Qué? Que de repente saliera Al-Khelaifi diciendo, estamos a un paso de renovar con Mbappé. Eso sí que sería una faena para el Madrid y para el madridismo.
Bueno, atentos a Le Parisien, que esta gente cada 5 días saca algo ahí.
Lo están clavando. Le Parisien lo están clavando, Sí. Entre Le Parisien y el prestigioso L'Equipe, vamos, es que no paramos de dar noticias.
Llevan un añito estupendo, sí.
Sí.
Con lo que ha sido.
Mbappé protagonista y protagonista Haaland. Lo dicho, ya en el partidazo, Guillem Balaguer avanzó que estaba todo decidido, que no dudáramos más y que el City iba a ser el destino de Haaland. Y esta semana va a ser prácticamente oficial. Hola, Guillem, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Pues sí, se ha confirmado, ¿no? Que tanto al Bayern como al Real Madrid les dijeron la semana pasada que había decidido ir al City. Los tres están dispuestos a pagar los 75 millones de la cláusula. El City, no es que se pusiera nervioso, pero lógicamente hubo unos meses de dudas con el estado de salud de Mino Raiola. Durante 3 meses no supieron nada de él. Pero bueno, ya se había presentado tiempo atrás la propuesta y el City había jugado sus cartas y ha ganado la partida. Propuesta financiera, por un lado, se habla de 20-25 millones de euros brutos al año.
¿20-25? Luego también, no, me parece...
Pocos, ¿no?
Vamos, no poco, vamos, es un insulto decir poco, pero para lo que se estaba barajando, asumible, digamos, para un club como el City.
La verdad que eso no lo tengo confirmado, es lo que me han dicho, 20-25 millones de euros brutos, se habla de 500.000 libras a la semana, eso se acercaría a los 25 millones de euros a final de...
Pero sí, casi ganaba temporada. Eso Alexis Sánchez cuando firmó por el United, creo, andaba por las 400.000 y pico libras a la semana o algo así. ¿Puede ser?
Bueno, estamos hablando de un pastón, ¿eh? Que el fútbol también ha tenido su...
Guillem.
Sí.
Te decía que Alexis también no había fichado por una cantidad muy semejante. No cobraba
libre.
Una barbaridad. Ah, pero que llegó libre. Vale.
Sí. De todas maneras, él siempre dijo que no era cuestión de dinero. Creo que no hay mucha diferencia entre 25 millones y 30 o 40 o lo que sea.
Sí.
Al final.
No, aparte que tendrá 1000 primas, claro, por éxitos, por goles y por todo.
El futuro de Pep era una parte importante para él. La impresión que le han dado desde el club, desde el City, es que con su llegada se va a hacer más fácil que Pep Guardiola se quede más allá del 2023. Renovará, yo creo, por 1 o 2 años más. Y luego le explicaron en detalle por qué iba a funcionar a nivel futbolístico. Lógicamente el City cada vez tiene que atacar más equipos que se defienden en su propia área y tienen que salir a la contra más a menudo, transiciones rápidas en las cuales él se sentirá muy cómodo, pero también en ataques estáticos al City le falta un goleador de área pequeña. Es el equipo menos efectivo de la Premier desde lo menos hace 4 años. Ese que remate los cabezazos, los centros, en fin, que esté pendiente de esas cosas. Le ha encantado la idea. No les preocupa a los médicos del City que haya tenido varias lesiones esta temporada, porque dicen que son en sitios diferentes, con lo cual no hay un problema único y serio, sino que son cosas que a veces son incontrolables, pero que intentarán lógicamente mejorar. Y bueno, Haaland, que cumplirá 22 años en julio, tenía claro que, por otro lado, Benzema está en el momento de forma de su vida. Todos sabemos que el Madrid no es el sueño, sino otro sueño, y que ya llegará, que eso es una cosa que también le dijo el City, que tranquilo, que tiene 21 años, que a los 23, 24 ya podrá ir al Madrid cuando ya no esté Benzema. Y como habéis dicho antes, ha pasado la revisión médica en Bélgica hoy mismo con el médico del Manchester City.
Guillem, la opción Barça no ha existido, ¿no?, en ningún momento.
No. Es verdad que ha habido contactos, ¿eh? O sea, es decir, el Barça ha vendido su idea.
Bueno, Xavi ha estado con Haaland, ¿no?
Sí, han hablado. Sí, efectivamente. Sí. No te podemos pagar lo de los otros, no podemos prometerte títulos ya, claro. No podemos prometerte que estés jugando con jugadores top al lado, pero somos el Barça. Y bueno, lógicamente no fue tan atractiva como la opción del City.
Hoy ha hablado Xavi, por cierto, en rueda de prensa sobre este asunto, sobre Haaland al City, ha dicho esto.
Si pasa lo que estáis diciendo, habrá sido sobre todo por el tema financiero, el tema económico, no tengo ninguna duda. Varias veces he estado en Múnich.
Varias veces, porque es que ese encuentro con Haaland se produjo en Múnich, al parecer, y simplemente se refirió Xavi a que ha estado varias veces en Múnich a lo largo de su vida. Cierra un fichaje espectacular el City. ¿Qué os parece? David, ¿te supone un palo el ver que se van las dos piezas gordas del mercado y que el Barça no las huele?
No, porque yo jamás di ni una opción a que el Barça pueda fichar ese tipo de jugadores. Y ya no te hablo de Mbappé o de Haaland, te hablo de un peldaño inferior a estos dos jugadores. Yo creo que Xavi, por ejemplo, hace bien en la rueda de prensa de hoy de ser un técnico realista, reconociendo que la economía del club es la que es ahora y la próxima temporada. Lo digo para evitar lo que cada semana está surgiendo en Barcelona, que es un día Haaland, otro día Mbappé, otro día Salah, otro día Lewandowski, y el Barcelona a día de hoy no está para fichar a jugadores de este nivel. Hombre, es una mala noticia, pero es buena noticia que se vayan a otros equipos para dejar ya de vender la moto en Barcelona de que el equipo de Laporta opte a fichar ese tipo de jugadores. Es un sueño prohibido a día de hoy en Can Barça fichar ese tipo de jugadores.
Pero esa moto solo la ha vendido Laporta y yo creo que nadie se ha subido a esa moto.
Nadie.
Creo que
ni Mateo Lemain, ni Xavi, ni nadie.
Y una cosa, Juanma, a mí me llama la atención esa declaración de Xavi, porque al margen de decir, bueno, es que no podemos competir económicamente, yo creo que hay una doble intención en esas declaraciones. Y es dar a entender que el jugador se va únicamente por dinero, no porque no crea en el proyecto, o porque no le guste jugar en el Barça, o porque no le guste el estilo. Me da la impresión de que ha querido puntualizar ahí el tema económico como que solamente era el problema eso.
Hombre, más estilo del Barça tiene el City que el Barça, ¿no?
Eso, exacto. Claro. Iba a decir exactamente eso. Y la respuesta de Xavi es rara, Mónica, porque le hemos cogido mordida, pero al principio dice que no, que el City también deportivamente está jugando, está ganando más títulos. No ha quedado muy claro si quería decir que era deportivo o era económico, pero es que da igual. O sea, es un debate estéril, porque en lo deportivo y en lo económico, en los dos, mejor el City.
Claro. Ahora es curioso, esbozaba antes Guillén algunas ideas de la llegada de Haaland al City, pero a mí no me deja de sorprender que Guardiola haya apostado por un 9 puro como este.
Hombre, ya quería Harry Kane,
Efectivamente, el problema del City ha sido...
Perdona, ¿y a Cristiano también
sí,
lo quiso?
También. Claro. Sí. El problema del City ha sido que en los momentos cumbres de la temporada, o sea, cuando te toca ganar al equipo más importante de la Liga, o en cuartos, o en semifinales, o en la final, les falta al jugador ese top que no han tenido. Y desde hace 2 años Pep Guardiola identificó a ese jugador top, por ejemplo, con Harry Kane o con un delantero centro. Y al ver que no podían, después de intentarlo 2 veces, se han lanzado a por Haaland. Déjame añadir que en el caso de Lewandowski y el Barcelona, también es verdad que están hablando y hay conversaciones, pero desde el entorno de Lewandowski dicen, ¿cómo vamos a ir al Barcelona con el dinero que ofrecen? Ya ni siquiera hablan ni de proyecto deportivo ni nada. Y ya no, y ya el Barça yo creo que no se atreverá de momento, ni lo hará, creo, de hablar con el Bayern Múnich, porque le dirán más o menos lo mismo.
Me dice Alcalá, mañana a las 11 se sabrá por qué Haaland no va al Barça. Bueno, Alcalá, bueno, ¿cuál es el gran secreto?
No, sí, es un secreto, es una información que va a estar embargada hasta las 5 o 6 de la tarde y que evidentemente no puedo dar. Quiero decir una cosa. Mañana...
¿Cuándo te has callado tú algo, Alcalá?
Suéltalo.
No
es el día hoy, Alcalá, de
callar. Digamos que el periodismo tiene unas reglas que hay que respetar. Mañana la Liga va a dar a conocer unos datos económicos muy importantes correspondientes a la última temporada de la que tienen datos completos, que son la temporada 2021, y a mí me aseguran fuentes de la Liga que mañana se va a entender perfectamente... pero perfectamente, con un titular que va a llamar muchísimo la atención, por qué Haaland se ha ido al City y no ha podido fichar por el FC Barcelona. Mañana hay un titular muy, muy, muy llamativo que va a abrir todos los medios de comunicación, que involucra a un club español de la Primera División y que cuando se haga público eso, que va a ser en una reunión con los medios de comunicación por la mañana, pero una información que va a estar embargada hasta las 5 o las 6 de la tarde, se va a entender perfectísimamente y sin ninguna duda por qué Haaland ha elegido el City y no ha podido fichar por el FC Barcelona.
Una cosa que hay que añadir y que creo que nos tiene que quedar muy claro, esto no es solo dinero, el Manchester City no es solo dinero. Es Pep Guardiola, semifinalista de la Champions, posiblemente
campeón de la Premier.
De la Premier, claro. No es solo dinero.
Por eso te decía que me ha extrañado la declaración de Xavi.
Pero el FC Barcelona también es Xavi, una leyenda del barcelonismo, un campeón del mundo con la selección española, no es un piernas.
Sí, pero ahora mismo está lejos, ¿sí? Muy lejos el Barça del City. Muy lejos.
Xavi de Guardiola.
Es que por lo que está contando Alcalá no se me ocurre otro titular que no se desvíe mucho de el Barça está en la ruina.
Bueno, pero es que ese titular ya lo tenemos. Es decir, bueno, yo seguro que será
interesante. Dicho con un sello de la Liga de Fútbol Profesional.
Es que yo cuando he dicho que estamos pendientes de Sergi Roberto y Dembélé, no lo he dicho en broma. Es que son renovaciones que si se hacen, el Barça no los puede inscribir ahora mismo. Es que el Barça ha fichado a Christensen del Chelsea y a Kessié y no los puede inscribir ahora mismo. Se supone que hará cosas, que firmará, no sé si CVC o algún acuerdo Bars Studios, algo tiene que hacer, pero
te lo voy a decir, te lo voy a decir más claro, Dani. La Liga de Fútbol Profesional va a dar pérdidas en la última temporada, esta 21-22 no, porque todavía no se ha cerrado y no, y hay mucho estudio económico todavía que hacer, pero de la última temporada, de la que tienen cifras y está todo auditado, computado, cerrado, absolutamente confirmado ya, que es la temporada 20-21, con efectos todavía de la salida de la pandemia y de los estadios a medio gas y de los estadios sin público, etcétera, etcétera, la Liga de Fútbol Profesional, la Liga Española, va a dar pérdidas. El casi 100%, no tengo el porcentaje, pero casi el 100% de las pérdidas que va a dar la Liga en la jornada de mañana, datos de la temporada 2021, se atribuyen única y exclusivamente a un club.
Vale, las pérdidas quédate ahí.
Se atribuyen, no, es que se atribuyen casi exclusivamente, la Liga pierde dinero porque los pierde un club.
Vale, pues no,
y son
no
datos creo. Que mañana van a llamar mucho la atención.
La verdad es que no sabemos de quién puede estar hablando.
¿Quién puede ser, tío?
¿Quién podrá, muy quién crítico, podrá ser?
Alcalá. Bueno, hemos embargado la noticia y está ahí.
Perfecto. Por cierto, hay otra cena importante esta noche.
¿Otra?
¿Otra?
Sí, otra más.
¿En un restaurante famoso de la capital?
De la capital de Barcelona.
Cuidado, ah, ya sé cuál es.
Es una cena brasileña.
Sí.
Están cenando en este momento Neymar y Dani Alves juntos.
No quedó nadie del Paris Saint-Germain allí en París.
No, la verdad es que estarán muy felices en París, pero cuando un día libre vuelan, ¿eh?
O sea, vienen para acá, sí, pero vamos, como rayos.
Vamos, en eso no hay ninguna duda. Guillem, ¿quieres añadir algo más?
No, nada, queda claro que el Barça desde hace rato juega a otra liga.
Por desgracia para el Barça juega a otra liga.
Sí.
Gracias, Guillem. Un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, esto es una noche de cenas, de lunes, ¿eh? Están,
sí, sí.
Antiguamente los restaurantes solían cerrar lunes por la noche y tal, pero
ahora hay que abrir.
Está como para cerrar. Vamos, si tienes un restaurante, hay que abrir lunes y martes y es cuando descansan los jugadores así cuando no tienen Champions entre semana. Tremendo, tremendo. 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Llamadme loco, pero hoy Mbappé ha firmado por el Real Madrid sí o sí. Obviamente ninguna de las partes lo va a contar, no seamos ingenuos. Mbappé ha venido a Madrid a pasarlo bien como persona libre del mundo. Ojalá estuviera en la Feria de Jerez, ahí sí que se lo iba a pasar bien. Mbappé se hará oficial justo después de la final de la Champions. Si se perdiera la final, al día siguiente se hace oficial. Y si no, y si el Madrid gana, después de la celebración, para que sea la guinda de la noche. Y al que la IFI no habrá venido a Madrid para comunicarle a Florentino Pérez que al final sí acepta la oferta de agosto de 200 millones por Mbappé.
Sí, es ahora, sí.
Otro dice, el Real Madrid va a pasar de la BBC a la BMW. Benzema, Mbappé, Vinicius, deportivos rápidos, seguros y fiables. Y dice otro oyente, madre mía, ¿cómo está Madrid que se puede ir a cenar un lunes por la noche? No como en el resto de sitios que entre semana nos ponen unos abrevaderos por la calle como en las películas del este, para que los que quieran cenar fuera de casa lo hagan.
No, y ha dicho Alcalá que la gente va con americanas, como si fuera una cosa de
top class.
Sí, top class americanas.
Y escuchad lo que dice este oyente sobre el día de Kylian Mbappé.
Hola, buenas noches. Se consigna que Mbappé y Arras han venido a España en EasyJet, en la fila 36, A y B. Un saludo.
Pues un saludo. 12 de la noche y 7 minutos, mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, muy buenas noches. Mensaje súper importante como siempre en el partidazo, porque ha llegado el momento de ahorrar con nuestros amigos de Verti. Si tú aún no eres de Verti y ya estás tardando, pásate a Verti y empiece a ahorrar como nosotros tiempo y dinero en tu seguro de coche, por ejemplo, porque lo tienes desde solo 180 euros. Pero es que además con Verti puedes gestionar todo desde el móvil sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Este es un programa top class, pero sin americanas. Venimos de andar por casa y estamos encantados. 12 de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía.
Con foco, con foco.
Y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. en directo con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Estará out leyendo mensajes y luego tenemos a toda la redacción en las puertas de varios restaurantes de Madrid y de Barcelona, porque hoy resulta que ha salido todo el mundo a la calle. No se ha quedado nadie a cenar en casa, un San Jacobo y unas patatas. Todo el mundo está cenando en sitios de moda, con americanas y en sitios top class, que diría Alcalá. Estamos en directo en la jornada previa a que mañana se jueguen tres partidos. El Valencia-Betis de las 7, Granada-Atlético a las 8 de la tarde y a las 9 y media el Barça-Celta en el Camp Nou, con la cosa ya muy favorable para el Barça, con la Champions en la mano y con ya el final de temporada ansiado por los jugadores para terminar un poco el suplicio que ha sido el año casi de principio a fin, aunque al final, mira, lo de la Champions se ha conseguido. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Por cierto, Alves está convocado para mañana, ¿no?
Sí, sí, está en la convocatoria. La otra noticia es que Xavi también recupera a Ter Stegen, que se perdió el partido en el Villamarín por problemas estomacales, pero pierde a Busquets por tarjetas.
Vale. Víctor Navarro, muy buenas, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tú estás en la puerta de otro restaurante y estaba Alves por ahí o se ha ido ya?
Se ha ido ya, Dani Alves. Estaba aquí comiendo con Neymar y con papá Neymar, porque Neymar y su padre aún siguen aquí en este restaurante, es el Botafumeiro, uno de los más conocidos de la ciudad condal. Ahora están saliendo algunos clientes, no son ellos. Hay dos furgonetas negras en la puerta, es una marisquería muy conocida en Barcelona. Para que os hagáis una idea, aquí la última reunión o de las últimas reuniones de la Superliga se celebró aquí, el pasado verano. Aquí se comieron Florentino Pérez y Joan Laporta, y el presidente de la Juventus. Y ahora está aquí aún Neymar Jr. y su padre. Neymar vino ayer a Barcelona y está disfrutando también de estos días de descanso, igual que Mbappé. Como hasta el miércoles por la tarde no tienen que entrenar con el PSG, pues ha venido a Barcelona, ya vino en el último descanso que tuvo con el Paris Saint-Germain, ya vino a Barcelona también Neymar. Y hoy está aquí cenando en este restaurante Botafumeiro, y aquí está la cadena COPE a las puertas del restaurante.
Bueno, es que Neymar tenía que estar, o sea, Alves tendría que estar antes de las 12 en casa, supongo, ¿no?
Sí, sí. A las 12 tienen que estar en casa el día antes de un partido, así que ha cumplido el lateral brasileño.
Vale. ¿Sale Neymar o qué es eso?
No, son clientes.
Ah, son clientes, salen gritando. Vale,
felices, ¿eh?
Salen muy felices.
Quieren salir en el partidazo.
Nos han avisado que hay dos puertas traseras, que cuidado que podrían salir.
¿Pero qué tienen? ¿Dos furgonetas negras en la parte delantera y dos furgonetas negras en la parte trasera? Eso ya sería la leche, vamos.
Solo están en la parte delantera, pero te lo dicen para despistar. Pero sí que nos han confirmado que Alves había ido 10 minutos antes de llegar nosotros, se había marchado Dani Alves.
Vale, perfecto. Pues nada, quedamos ahí esperando a ver si sale Neymar o no. Elena, ¿qué ambiente hay para el partido de mañana?
Bueno, te voy a decir que la temporada se les está haciendo muy larga. De hecho, hoy las preguntas en la sala de prensa han sido en clave de futuro. Y a Xavi yo ya le empiezo a ver un punto resignado, bastante pesimista, te diría, con el mercado. Le da cierto miedo con los fichajes que él pide para volver a ser competitivos, para volver a ganar títulos, y los que realmente podrá hacer el Barça porque no tiene dinero. Por primera vez también ha dicho que la renovación de Dembélé es complicada, es difícil encajarla en la situación económica del club, y la realidad es que ya lo hemos venido contando. El Barça ahora mismo no tiene ni fair play para inscribir a dos jugadores que tiene atados. No pueden inscribir ni a Kessié ni a Christensen. O sea que imagínate, tampoco puede fichar a nadie. La situación debe mejorar cuando activen palancas económicas, CVC, vender parte de Barça Studios, pero a día de hoy no hay dinero para nada. Xavi, a su manera, presiona al club con las frases de somos lo que somos, que es la versión más light de esto es lo que hay de Koeman, o falta pulcritud, porque él, ahora lo vas a escuchar desde el banquillo, siente que ya ha cumplido con lo que se le pedía desde que llegó en noviembre.
Yo creo que en general el equipo ha mejorado mucho. Y además de clasificación también. O sea, los números están ahí. Y eso no es una crítica a Koeman. Koeman ha hecho un gran trabajo. O sea, yo no quiero criticar a Koeman. Y cuando digo en noviembre estábamos mal, no es una crítica a Koeman.
Pues eso, dice que el equipo ha mejorado mucho futbolísticamente desde que lo cogió en el primer partido, en noviembre en el derbi, hasta el último, que fue este sábado en el Benito Villamarín, que ganaron in extremis con el gol de Jordi Alba.
Hay dos formas de verlo, ¿no? Efectivamente, si ha habido esa mejora de la que habla Xavi, y segundo, la perspectiva y el tono pesimista que se le ve a Xavi sobre cómo es el Barça del futuro. O sea, yo le noto a Xavi con cierto bajón.
Bueno, es que se comió un sapo importante viniendo a este Barcelona en derribo,
y completamente arruinado en lo deportivo y en lo económico. Yo creo que ha cumplido, ¿eh? Yo creo que el equipo juega mejor a como jugaba.
¿No pensáis que Xavi está comprobando que la situación es peor de lo que él pensaba?
Hombre, escuchando a Laporta, se ve que Laporta ha vendido mucho humo esta temporada, y supongo que Xavi, aunque es más realista que Laporta, pues también se deja llevar por las palabras de su presidente. Yo creo que al llegar ya a sentarse en el puesto de primer técnico, se ha dado cuenta de que lo que pregonaba Joan Laporta es imposible. Y el año que viene, a Xavi y al Barcelona le van a exigir mucho más de lo que le han exigido esta temporada. Y por eso Xavi sabe que es un marrón lo de la próxima temporada, que es superar el objetivo de este año, que es algo más que ser segundo simplemente en la Liga y meterse en Champions, con prácticamente la misma plantilla, incluso si me apuras, con menos efectivos, porque tendrán que vender algo seguro sí o sí, porque por mucho que se hable, hay fichas en este Barcelona que son inasumibles. Hay jugadores en este Barcelona en derribo que están cobrando más de lo que cobra Lewandowski hoy en el Bayern de Múnich.
¿Quiénes?
Pues imagínate. Pues,
Umtiti.
Umtiti, Piqué, Busquets, hay fichas ahí.
Alba debe ganar mucho también, ¿eh?
Claro, Jordi Alba. Hay gente que cobra mucho dinero y no han podido desprenderse de esas fichas.
Pero y aparte les deben mucho dinero los diferidos, y tienen que cobrar, sí, el salario diferido, sobre todo los capitanes. Piqué,
a
Alba,
Xavi le interesa y habla a alguien que cree en Xavi o que confía o que, bueno, como mínimo veo una mejora y creo que puede funcionar y tal, pero a Xavi le interesa que el discurso vaya por el tema de no hay dinero y no me traen lo que yo querría y tal, porque así, si las cosas salen mal, el foco estará ahí. No le interesa tanto que se hable de si el Barça está jugando bien o mal estos últimos 5 o 6 partidos.
Es que tengo una cosa, Dani, el temita este de Laporta de hemos heredado, ya nos,
claro,
lo conocemos.
Tiene fecha de caducidad.
Claro, lo que tiene que hacer es espabilar, porque cuando Joan Laporta se presenta sabe lo que hay, y si no lo sabía, lo sabe cuando asume la presidencia. Pues llevamos ya muchos meses y el club yo creo que está peor incluso que antes, que a lo mejor ha mejorado en lo económico y de cara a futuro se mejora por lo que está haciendo ahora Mateo Alemany. Pero hoy el club está peor a como estaba el año pasado.
Yo creo que la clave es...
Peor que antes no está.
Bueno, han gastado dinero.
A mí me sorprende mucho que estéis poniendo la venda antes de la herida. Estáis hablando de un proyecto que yo creo que debería ser súper ilusionante para el entrenador del FC Barcelona.
Pero ¿cómo te ilusionas, Joseba?
Joder, pues si tienes a un central que tiene una proyección de futuro extraordinaria que acaba de renovar, se supone que vas a recuperar a Ansu Fati, se supone que vas a recuperar a Pedri, tienes jugadores como Gavi, tienes jugadores como Nico, tienes jugadores consagrados como Ter Stegen, como Piqué. Joder, ¿qué queréis?
No,
pues vale, es un proyecto súper ilusionante, no, pues, de cara a un futuro.
Sí, pero...
Hombre, no muy cercano, pero cosa, joder, sí, habrá que hacer... Si has demolido el edificio, pero tendrás, Joseba, que empezar a hacerlo poco a poco.
El problema es lo que están fichando los demás, Joseba.
Claro,
si es que el problema es a qué
enfrente,
te enfrentas y con qué te enfrentas.
Y ¿sabes el problema?
Pero ¿con qué te enfrentas?
No, el problema es que se ha vendido muy pronto el hemos vuelto. El hemos vuelto se ha vendido muy pronto, que fue con los fichajes del mes de diciembre, que la gente no se esperaba muchos fichajes, y de repente llegan Ferran, llega Adama, llega Alves, ¿quién fue el otro que llegó?
Aubameyang,
claro, es que la gente dijo, ostras,
bueno,
si en el peor
todos
momento,
elogiamos
viene,
eso,
si,
¿eh?
Claro, dicen, si en el peor momento han venido estos cuatro, el verano es súper ilusionante, y resulta que ahora, claro, ahora ya
es que con esos cuatro les ha dado hasta donde les ha dado. Van a intentar fichar a Lewandowski, ¿eh? Eso sí que van a ir en serio.
¿Y vosotros qué
no van a tirar?
Es que a mí Lewandowski en el Barça, yo si fueras del Barça, tampoco me provocaría una alegría máxima.
No, pero te garantiza tres buenas temporadas.
Es quien lo dice eso.
Una.
Bueno, hombre, no,
¿quién dice que te garantiza tres buenas temporadas?
Es lo que creen en el Barça. Es lo que creen en el Barça.
En el
Bayern
de Múnich,
que se cuida,
sí, ¿eh? En el Bayern de Múnich, a lo mejor
cuida,
dos,
que es goleador, que es goleador y que puede darte dos, tres buenos
años.
Sí,
pero que luego tienes que entrar en la dinámica de un equipo que no juega en absoluto como juega en el que estás ahora.
Pero eso todos los jugadores que fiches.
Por supuesto.
Mira a Aubameyang, que en el Arsenal no jugaba nada, no encajaba y no estaba en un buen momento, y en el Barça se hinchó a meter goles.
Se hinchó, ¿eh?
¿A quién prefieres? ¿A Lewandowski o a Memphis
marcar,
Depay?
Pero...
No, prefiero a Ansu Fati, a Lewandowski.
Bien, Ansu Fati, Lewandowski, claro. Y otro jugador, Ferran Torres, por ejemplo, ya tienes un tridente que no está mal.
Sí, pero el Barça
tiene dinero.
Pero
con Memphis Depay, Dembélé y tal, pues
y
no,
si traes
no
a De Bruyne, tienes a Busquets, a De Bruyne,
no,
y a Pedri.
No,
oye,
no,
vaya a centro del campo.
Lewandowski.
Pero tú tienes que tener los pies en el suelo.
Perdón, es que estáis muy alterados.
No, no estamos alterados, estamos hablando.
No, no, hablando no, gritando, que es distinto.
No, hablando.
Tiene que guardarlo en un cajón. Si el Barça tiene dinero, tiene que guardarlo en un cajón y esperar a que aparezca el próximo Haaland, el próximo
Mbappé.
Claro,
y que se hagan estos jugadores que tienes ahora.
Y mientras tanto, fichar defensas, que es lo que no tiene. O sea, el Barça
Tony
va Freixa con laterales.
Y algún centrocampista.
Pero Dani, perdona, el próximo Haaland no puede ser Ansu Fati. O sea, Bueno, entrar en comparaciones, pero lo tienes en casa porque seguro que habrá clubes europeos que querrían ficharte a Ansu Fati y no pueden porque tiene una cláusula de 1,000 kilos.
¿Quién no querría tener a Ansu Fati y a Pedri en su plantilla?
Sí, sí, pero hay que buscar con más cosas. Pero, porque Pedri y Ansu Fati estaban este año.
Son nueve más, Hacen falta nueve más, ¿eh?
¿Y Pedri, pero que no hay nadie más en el Barça, ¿acaso?
Sobre todo en defensa.
Pues, y habrá que apuntalar alguna línea.
Oye, por favor, dejadme saludar a Toni Freixa.
No, yo digo que habrá que apuntalar. No queremos que saludes a Toni Freixa.
Toni, muy buenas.
¿Cómo se altera el Barça, eh?
No, están muy alterados.
Es Joseba, Toni.
Toni, díselo tú, hombre, que se quejan de todo, pero, esta gente, coño. Pero que no traen a Haaland y ya están ya el año que viene ni Champions.
Oye, por favor, un segundo. Toni, una cosa. ¿Senabre, David Sánchez, Elena, son caverna?
Por supuesto.
¿Caverna? ¿Por qué?
Del Barça.
Ah, no, porque participan en la caverna. De alguna forma son...
Bueno, pues, depende. Hay opiniones que son cavernarias, sí. En este caso concreto, no, a ellos tres no me refería. No me referiría como caverna, precisamente.
Lo sé. Toni, tú eres... ¿estás tocado? Es decir, viendo las declaraciones, los acontecimientos, que si jalan al City, que si Mbappé cenando en Madrid con Ramos, no sé qué. ¿Crees que el Barça se ha quedado en ese segundo escalón y que va a durar más tiempo de lo que pensabais?
Está claro que está en un segundo escalón y también está claro que era algo que era archiconocido desde hace mucho tiempo y sobre todo cuando se ha cerrado un ejercicio con 488 millones de euros de pérdida que ha imposibilitado por la masa salarial hacer determinadas operaciones y la salida de Messi además ha perjudicado mucho porque si Messi se hubiera quedado cobrando muy poco, que era lo que él estaba dispuesto, pues seguramente eso hubiera sido una referencia y un ejemplo para el resto de la plantilla y podías haber conseguido rebajar esa masa salarial. O sea, al final, para mí hay un momento clave, que es el cierre del ejercicio pasado y los meses que transcurren desde que finalizan las elecciones hasta el mes de junio. Ahí se hace poco, se toman decisiones en el mercado de verano y eso acaba penalizando el futuro. Y no era fácil, ¿eh? No digo que fuera fácil. Realmente era una situación muy difícil, pero conocida por todos los que intervinimos en aquellas elecciones y tuvimos el interés en saber cuál era la situación.
Porque has dicho este fin de semana en tu Twitter que contigo se habría ganado el triplete.
Bueno, esto es una conversación con una persona muy cercana al entorno del presidente, que es el presidente de una peña, y que, oye, cada vez que pongo un tuit hay alguien que me viene hasta... a increpar, ¿no? Y mi manera de contestarle fue esta. Con
todo, o sea, le pusiste el capote a ver si entraba,
aparte,
¿no?
Aparte que te diré que obviamente la gestión en el club hubiera sido otra, muy distinta, que no, con ello no quiero decir que esté garantizado los éxitos, pero sí que se hubieran hecho las cosas de una manera distinta, está claro.
Dime qué hubieras hecho tú, muy distinto.
Bueno, te lo he dicho antes en la respuesta anterior, entre el mes de marzo y el mes de junio había que esforzarse en generar ingresos, todos esos ingresos que en campaña electoral todo el mundo explica que es capaz de generar con patrocinios y con acuerdos de venta de activos, y sobre todo intentar la renovación de Messi muy a la baja, eso ya lo expliqué en campaña, la renovación de Messi era indispensable, muy a la baja para que eso sirviera como ejemplo para el resto de la plantilla. Al final otros equipos han conseguido en la pandemia y pospandemia rebajar sustancialmente la masa salarial, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Real Madrid, y el Barça no lo ha conseguido del todo. ¿Por qué? Pues porque muchos jugadores, algunos jugadores que tienen contratos largos y de un importe muy alto, pues no han llegado a asumir esa rebaja salarial que era la que necesitaba el Barça, y aparte de no cerrar un ejercicio con pérdidas de 488 millones de euros. Es que el Barça tiene fondos propios negativos de 450 millones de euros porque se cerró el ejercicio con provisiones dicho por el propio auditor y dicho por la Liga de Fútbol Profesional. Lo que pasa que son temas que seguramente son muy farragosos y que da un poco de pereza mirarlo y se comenta poco, pero lo cierto es que había que haber cerrado un ejercicio no con 480 millones de pérdida, sino con una pérdida se podía haber conseguido cercana a los 100, 150 millones de euros.
Pero ¿y en qué momento, Toni, en qué momento con esta situación se puede hablar de Haaland? Es que ni tan siquiera se debería pronunciar ese nombre en Barcelona con esta situación.
Bueno, pues que el mecanismo es archiconocido, ¿no? Es muy mediático. Desde el club se lanza una idea y los medios de comunicación os apuntáis porque vende. Ya está. Entonces, el que lo escucha sin demasiada información, pues se lo cree, y el que tiene un poquito de información, pues ya se da cuenta que eso es humo, como muchas otras cosas que se dicen, ¿no? Pero bueno, al final el mundo del deporte profesional y de los medios de comunicación está montado de esta manera. Se trata de tener audiencia y se trata de captar gente que le guste la película que escucha. Luego será verdad o no será verdad, pero de momento me entretiene.
¿Venderías a De Bruyne?
¿A De Bruyne?
De Jong.
Perdón, a De Jong. De Bruyne, digo yo. Ojalá el Barça tuviera a
si De Bruyne. Tuviera, sí, sí. Si tuviera De Bruyne, no lo vendería, seguro. No quiero, me parece que De Jong es un jugador que cuando lo fichamos era el mejor centrocampista de Europa. Lo quería el City, lo quería el PSG, hubo que convencerle para que viniera. Encaja plenamente con nuestra idea de fútbol y me gustaría que se le sacara más partido del que se le está sacando.
Entonces, ¿por qué jugador sacarías tu dinero este verano? Porque hay que vender.
Sí, entiendo que hay que hacer alguna operación o no fichar todo lo que se dice que se tiene que fichar. O sea, al final lo que hay que reducir fundamentalmente es masa salarial, que es el problema que tiene principalmente el Barça. No tanto, o sea, la ficha de Frenkie de Jong es alta, pero también hay otras fichas que son muy altas. Entonces, bueno, seguro que el club sabe qué decisiones tiene que tomar, pero yo realmente este jugador no me desprendería de él.
Vale. Oye, ¿es verdad que has estado viendo la Andorra este fin de semana?
Sí, estuve ayer, un partidazo Andorra-Albacete, se estaban jugando buena parte de las opciones de ascender y la verdad es que fue un gran partido. Me gustó mucho la Andorra, me gustó mucho, yo creo que tienen un gran entrenador que es Eder Sarabia y me gustó mucho verles jugar.
¿Y coincidiste con Piqué y con Puyol allí? ¿Llegaste a hablar con ellos o no?
Sí, estuve con Piqué, con Puyol, con Iván de la Peña.
¿En serio? O sea, ¿tú tienes buena relación con Piqué?
Sí, claro. Bueno, es que esto es lo que te digo nuevamente de la farándula mediática, ¿no? O sea,
pero si os dais palos en Twitter, ¿cómo os dais palos? No, os decís bastante.
¿Qué palo le he dado yo, Juanma, a Piqué?
No, pero él a ti sí.
Él a mí. Ah, bueno, pero que no lo conoces a Piqué como es.
Si a él, no, a mí, mira, mismo conmigo, nunca, conmigo no se ha metido nunca. Yo con él siempre he tenido muy buena relación.
Bueno, el otro día cuando lo entrevistaste te puso fino también. Él juega así.
Vale. No, sí, yo cuando juega, le veo. Sí.
Pero oye, que estuve con él, saludé a sus padres. todo correcto, todo. Además estuvo muy amable conmigo porque me sentí muy a gusto allí, estuve en el palco y muy bien.
Qué maravilla. Ah, pues entonces si lo veo yo
al palco
de la Andorra, vamos, voy de cabeza. Y además Eder Sarabia me cae bien.
Seguro.
Sí.
Seguro, pero el año que viene es probable que sea de segunda A, ¿eh? Bueno, no vendamos la piel de...
Sí, lo tiene cerca, lo tiene cerca.
Todavía porque faltan tres jornadas. Pero tiene buena pinta.
¿Vas a ver la final de la Champions?
Sí, claro. Siempre veo el fútbol. Si me voy a ver el Andorra Albacete, no voy a ver la final de la Champions.
¿Vas a cantar el You Never Walk Alone con tus amigos allí, cerveza en mano y con una camiseta del Liverpool?
Lo digo seriamente, el Liverpool es mi equipo.
Yo también, desde pequeñito, ¿no?
Bueno, esto es absolutamente serio, porque soy de una generación que el Liverpool era el equipo inglés que jugaba las Copas de Europa.
Claro.
Y he estado en Anfield. Sí. Y además te contaré que con mis hijos cada uno tiene un equipo de la liga inglesa. El mío es el Liverpool desde hace años aquí
claro,
en casa.
Claro, de tus otros dos, el Chelsea y el City.
Uno Chelsea, efectivamente, y el otro el United, que lo pasa bastante mal, el pobre.
Nadie del Arsenal. No,
muy bien.
No tira el United.
Pues nada, You Never Walk Alone, Tony Fraser.
You Never Walk Alone.
Efectivamente. Un abrazo.
No lo dudes.
Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Algo más del Barça, Elena?
Que buenas noches y felicidades, Juanma.
Muchas gracias.
¿Tu cumpleaños?
Sí.
Hombre, felicidades.
Felicidades. Has visto cómo el equipo estaba muy pendiente de tu cumpleaños, ¿eh? Todos estábamos aquí.
Bueno, hemos apuntado todo.
Estábamos esperando.
La portavoz era Elena.
No, estaba esperando a que alguien rompiera el hielo y para entrar luego los demás a felicitarte.
Estaba hablado y pusimos portavoz.
Ahora te dan los regalitos.
Está guionizado todo.
Pero una cosa, yo pensé que, o sea, el cumpleaños es mañana en realidad.
Es que no, ya es 12:30 y ya. Claro, sí, es martes.
Pero
es
nacido, martes. Nací a las 11:30 de la mañana, o sea que todavía...
Bueno, hay que esperar.
Vale. ¿Cuántos te caen? Es caprichoso ahora.
No, muchísimas gracias, de verdad.
¿Cuántos son? ¿Cuántos te caen?
Viniendo
ya
de una compañera de fuera, pues se agradece más todavía que se haya acordado.
Claro.
Bueno, ahora mira la orquesta que teníamos aquí preparada. Desde toda la tarde montando aquí el escenario.
Gracias, gracias.
Esta versión es muy tuya, ¿eh?
Han venido de la República Dominicana, ¿eh? Precisamente esto.
¡Es una versión asturiana, ¿no? Es la versión asturiana.
A celebrar contigo.
Sí. Ahora me voy a Amazónico con la ECA y luego me voy con Mbappé y con Ramos.
Con Americana, ¿eh?
Ponte la chaqueta.
Con Americana porque soy top class.
Top class.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. 12:34. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Alberto Araúz?
Pues a mí me ilusiona el Barça. Gente de la casa que siente los colores con la barriga vacía y con ilusión de ganar con su club de siempre. Tal vez no dé para salir a Europa, pero me siento más identificado que con Coutinho, Griezmann y compañía. ¿Que el Barça juega mejor ahora? Hombre, con una delantera entera nueva, Gavi más rodado y Pedri, pues es que tienes medio equipo nuevo. Si jugaran peor sería para cerrar el Camp Nou. O sea, que Lewandowski con 33 años no va a dar dos o tres temporadas buenas. Pero Haaland tiene que esperar 3 o 4 a que no esté Benzema en el Madrid, que tiene 34 años. Todo es farragoso, pero si un jugador no quiere bajarse el salario, no hay nada que hacer. El problema es que a cada renovación de Messi había acto seguido una cola de jugadores que querían renovar también. Otro dice, Lewandowski ni Flores, se queda en Múnich, Haaland al City por pasta y punto. ¿Qué refuerzos traerá el que la hizo para sustituir a Mbappé? Y otro dice, bien, Alcalá, solo te falta una pista. Equipo de primera que juega en Barcelona y que escucha Spotify. Y escuchad lo que dice este aficionado del Barça.
Buenas noches. Hombre, yo creo que los culés nos deberíamos de mentalizar de que al año que viene tenemos que hacerlo un poquito mejor. Vamos a no hacer el ridículo en la Champions, vamos a intentar pasar a octavos. Y ya está, pelear la Liga a un poco más. Pero es que no hay más, o sea, no vamos a aspirar a más. Y hasta que la gente no se mentalice de esto, vamos a ir mal. Oye, Juanma, ¿a dónde te vas tú a cenar esta noche? Venga, muchas felicidades. ¿Veinticuántos has cumplido?
Gracias.
Venga, cumpleaños feliz. Bonito.
Gracias. Veintipocos. Muchísimas gracias. 12:35. Hace tiempo que no hablamos con un alcalde en el partidazo. Pues vamos a hablar ahora con una alcaldesa. Ojo, la alcaldesa más feliz del mundo ahora mismo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Finetwork teníamos una oferta increíble, pero Joaquín la convirtió en algo muchísimo mejor.
¡Nos están hackeando!
¿Qué hacemos?
Nada, es una oferta cojonuda.
Móvil 55 gigas y fibra 300 megas por $34.90. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fee Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En el amor, te empuja el flechazo. En el trabajo, te guía la intuición. ¿Y qué te impulsa a salir a la carretera? Cupra Formentor por 280 € al mes con MyRenting. Entrada 8.450 €. Infórmate en cupraoficial.es.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank. Una marca comercial de RC Bank.
Bueno. Movistar presenta Mi Movistar. Una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar. Tu vida mejor.
A Alejandro Galán, cliente de Rastreator, que creía que el Euribor era una apuesta deportiva, le hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator se encargan de todo el papeleo desde el principio hasta el final y te consiguen las mejores condiciones porque tienen ofertas exclusivas. Ah, y gratis. Déjate ayudar, nuevo Rastreator.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 40 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Ahora les contamos más cosas de Valencia, por ejemplo, que hay lío, ¿eh? con Bordalás. Y del Atlético de Madrid, y de lo que ha dicho hoy sobre el incidente ese en la grada con un aficionado que llevaba la camiseta del Madrid y que iba con su hijo. Carlitos Alcaraz, que ya está en casa, en Murcia, que ha salido al balcón de su casa con el trofeo del Mutua Madrid Open a saludar porque estaba la gente como loca. Hola, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Ha sido espectacular, ¿eh? Lo que ha vivido, evidentemente, con su gente. Por cierto, no sé si viste ayer la imagen, que es brutal. A mí me recordaba el gol de Iniesta en el Mundial en muchas ciudades españolas, que con una pantalla gigante, justo cuando escribía, no cuando ganó, ¿eh? Cuando escribía en la cámara de televisión lo de Viva el Palmar y Viva Murcia, saltaba todo el pueblo, pues eso, como si Iniesta hubiese marcado el gol que nos daba el Mundial. Y hoy nada más llegar, que ya sabes que va a descansar, seguramente juega al golf, se vaya a pescar, que también le gusta mucho, pues ha tenido que salir al balcón.
Se parece
sí, hasta en eso. Hasta en
o sea,
eso,
pesca
sí,
y juega al golf también.
Pesca y juega al golf, las dos cosas que también hace Rafa. Dice que los fotógrafos le hicieron morder el trofeo como hace Rafa, o sea que... Que al final hay demasiadas coincidencias, pero bueno, y ha tenido que salir porque estaba todo el pueblo a los pies de su balcón, ha estado un buen rato ahí enseñándoles el trofeo, ha salido la madre, ha salido el padre, y yo quiero que escuches dos cosas. Primero, ese recibimiento. Mira cuánta gente había en el balcón de Carlos Alcaraz.
No, no estaban en el balcón, estaban abajo, ¿verdad?
No, claro, la gente estaba abajo, vale, evidentemente. Vale. En el balcón solo estaban sí, él, su padre, su madre y su hermano. No había sitio para mucha más gente, porque es una casa normalita, ¿eh? No es lo que nos podemos imaginar o lo que tendrá, supongo, que en el futuro. Y luego quiero que escuches una reflexión, evidentemente, de la otra pata de este banco y de con quien le comparan continuamente, que es don Rafael Nadal Parera. Está en Roma, entrenando muy fuerte, preparándose para Roland Garros, y claro, a él también le preguntan continuamente por Carlos Alcaraz. Escucha la reflexión que ha hecho hoy, porque merece muy mucho la pena.
I think he's young, he's new.
creo que él es joven, es nuevo. Y todas las cosas nuevas son mucho más interesantes que las cosas viejas, sin duda. Cuando tú ves un coche nuevo, siempre parece mejor. Cuando tú ves un teléfono nuevo, siempre parece mejor que uno viejo. Así que es algo normal en la vida. Yo no me puedo quejar para nada de eso porque al mismo tiempo estoy feliz de tener a alguien como él con todo lo que está logrando para mi país. Así que para nada.
Oye, una cosa. Nadal no es un teléfono viejo o un coche viejo, ¿eh?
Pues ha dicho eso hoy. De hecho, sí, ha dicho una máquina vieja y como no, máquina es coche en italiano, pues no, se ha traducido por ahí.
Nadal es nuestro bien más preciado en nuestra vida. O sea, que ni de coña.
Yo solo digo que el coche viejo ha ganado el único Grand Slam que se ha disputado este año. O sea, que tan viejo no estará.
Efectivamente. Y en un partido...
Angelito, no sabes ir pa'l Alcaraz.
No, no, yo sé perfectamente. Tengo las cosas muy claras.
Estás ahí que no sabes.
Yo sé que yo soy de Nadal y mis hijos son de Alcaraz. Lo tengo clarísimo.
Bueno.
¿Tus hijos cuántos años tienen?
No, que saben que van a vivir 15 años de Alcaraz, me refiero.
Pero cuánto, tu hijo, vamos a ver, Angelito, ¿tu hijo cuántos años tiene?
Mi hijo tiene 4 años, está a punto de cumplirlos, y ya dice, sí. Vamos Rafa y vamos Carlos. Dice las dos cosas.
¿Y la niña?
La niña no dice ni papá, va a decir.
Vale. Tiempo para los alcaldes en el partidazo.
Ven igual con el primo de día.
Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
¡Música y luz!
Los alcaldes de España en el partidazo.
Buah, es que nos encanta, nos encanta. Nos encanta recibir a los alcaldes y a las alcaldesas. Por ejemplo, la alcaldesa de El Palmar, en Murcia, la señora Verónica Sánchez. Doña Verónica.
Buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, quería felicitarte. Felicidades, que me entera que es tu cumple.
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias. Hombre, soy bastante más viejo que Carlitos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Se nota en la voz.
Vaya por Dios, hombre, tampoco era eso. Estás falta que me remate. No me remate.
No me digáis de usted, que tampoco soy muy mayor, ¿eh?
Vale, no, bueno, pero yo era por el cargo, claro, es que yo a los alcaldes le tengo mucho respeto porque hemos tenido muchos pollos con los alcaldes en el partidazo, pero esta es una entrevista en son de paz, ¿eh?
Sí, pero de todas formas yo os tengo que decir, a ver, El Palmar, aunque sea muy grande, es una pedanía, no es un municipio.
Sí.
Nosotros dependemos del Ayuntamiento de Murcia, no somos alcaldes, claro.
Usted es una especie como de delegada, ¿no?
Somos alcalde, yo en este caso soy alcaldesa pedánea o presidenta de Junta Municipal.
Ah, vale. Bueno, da igual, para nosotros alcaldesa. No sea usted humilde, no vamos a rebajar el cargo aquí en el partidazo. Uno de los mayores pollos que tuvimos nosotros aquí en el partidazo fue entrevistando al alcalde de Manacor, el pueblo de Rafa Nadal. O sea que con ese alcalde no tenemos buenas relaciones. Bueno, por lo menos con el que estaba, ya no sé si sigue. Pero con la alcaldesa del Palmar queremos iniciar una relación porque queremos que va a ser una relación larga y duradera.
Nos vamos a llevar muy bien.
Sí. ¿Usted está flipada con Carlitos?
Alucinada. Bueno, el crío ya repuntaba, era un crío que es súper sencillo, humilde, tal lo que veis, bueno, súper sencillo, pero ya repuntaba ya hace un par de años, el crío era, bueno, pero imagínate en unos meses lo que ha conseguido, claro. Lo que ha conseguido y cómo nos tiene a toda la pedanía.
¿Tiene calle? ¿Tiene calle ya Carlitos o no? ¿Todavía no tiene calle?
No, todavía no, pero estamos en ello, ¿eh? Queremos ahí, tenemos un par de cositas ahí que queremos conseguir para él.
Pero una cosa, tienes una calle buena, no una boca calle de estas
que no hay más avenida, que un chino y tal. Una avenida,
claro.
Sí, una avenida. Una callecita, no una avenida.
¿Usted conoce la familia?
Sí, tengo la suerte de haberlos conocido antes de todo esto.
¿Y qué tal?
Estupendos, maravillosos. Súper sencillos, es que son una familia súper sencilla, trabajadora, humilde. ¿Qué te voy a decir? Súper llanas.
¿Y a Carlitos? ¿Lo conoce?
Ah, no. A Carlitos, a Álvaro, a los dos hermanos pequeños. A todos. Sí.
Creo que son todos unos fenómenos con la raqueta.
Todos. El pequeño también va a despuntar.
Jaime.
Sí.
Sí. El pequeño dicen que es muy bueno. La gente en el pueblo, ¿cómo está? Porque tiene que estar alucinando. O sea, ayer cuando vieron que se escribía el nombre de Viva el Palmar en una cámara a la que estaba mirando toda España,
deberían alucinar. Imagínate, si allí había más de 2.000 personas, imagínate cómo nos pusimos. Pero es que esta tarde, que bueno, no sabíamos si realmente iba a venir esta tarde, ni qué hora venía, ni nada. Pero habíamos dicho de bajar a un parque que hay por aquí, por donde se puso la pantalla ayer, pues nada, por que venía varios canales de televisión. Y bueno, pues que él sintiera que el cariño, el arropo de su pedanía, de sus vecinos, y bueno, que se sintiera arropado a la llegada. Pues bueno, pues han ido hasta la puerta de casa. No lo han dejado ni descansar. Eso era una locura.
Y mañana tendrá gente esperándole allí, seguramente.
Yo espero que no, porque realmente él viene aquí, cuando viene, pues quiere desconectar, salir con los amigos, disfrutar de la familia, porque no se ven apenas. Entonces, es lo que yo decía hoy, digo, ya le hemos dado el recibimiento y bueno, vamos a
dejar que dejarle tranquilo, no espantarle. A mí, Rafa, y esto es en serio, una de las cosas que me dijo una vez es que vivía en Manacor porque en Manacor la gente había aprendido a convivir con Rafa Nadal. Es decir, a no crearle a Rafa Nadal una situación desagradable cada vez que entra en un bar, en una cafetería, en una tienda o lo que sea. O sea, que es uno más. Rafa Nadal en Manacor es uno más. No se forma un guirigay cada vez que entra en un sitio.
Claro, tú imagínate cómo estaban aquí, pues los críos sobre todo, ¿no?
Claro.
Pues teníamos ganas de verle. O sea, bastantes ganas de verle. Pero es como he dicho, cuando hemos terminado, digo, mira, vámonos, porque el crío ha salido 3 veces al balcón. 3 veces.
Sí, sí.
Y bueno, pues vamos a dejar que descanse, que disfrute de su familia y que se recomponga para irse fuerte a rolar.
Vale. ¿Hay muchas pistas de tenis en el Palmar? ¿Hay alguna?
No. Ahora mismo está el club de tiro pichón, que es donde él entrenaba. Uh-huh. Es un club privado.
Pues habrá que construir alguna. Porque
los
niños del Palmar es que hoy se habrán agotado las raquetas en las tiendas de deportes.
Sí, mira, verás, te voy a decir algo. Desde el Ayuntamiento de Murcia, como te he dicho, que dependemos de él, tenemos un polideportivo aquí, querían ponerle el nombre, pero vamos, no estamos por la labor. Lo que nosotros queremos es que se hagan unas pistas en condiciones y que a esas pistas se les ponga el nombre de Carlos Alcaraz.
Claro.
O Carlitos Alcaraz. No a un polideportivo que es de fútbol, porque
claro,
no tiene
claro.
nada que ver con él.
Lógico,
¿no?
Muy bien pensado.
Entonces, pues vamos a intentar luchar por ello y yo creo que lo conseguiremos. Por lo menos intentarlo lo vamos a intentar.
Fantástico. Me dicen, el Palmar es el sitio con más fábricas de extintores de España. ¿Es verdad?
No.
Directamente me han vacilado, ¿no? Me han vacilado.
Sí, yo creo que
de hecho, ¿hay alguna fábrica de extintores en el Palmar?
Sí, hay una, pero...
¿Hay una?
Hay un polígono.
Pues igual es la única que hay en España y por eso me dicen que es el sitio con más fábricas de... ¿Pero por qué me darán a mí esta información?
Porque en el polígono industrial hay alguna más, ¿no? Pero el polígono no depende, no, o sea, no pertenece al Palmar. Pertenece hace unos años, pero ya no. Pertenece al Santarilla y San Gil.
Vale. Es usted de Ciudadanos, ¿no?
Sí.
Vale. Hay que luchar, ¿eh? En las próximas, porque...
Yo lucho por mis vecinos. Y ya está.
Claro, Ole. Lógico. Muy bien.
Y ya está, es lo que hay que hacer.
Sí, en los pueblos se vota más a las personas que a los partidos, yo creo.
Eso parece. Yo te puedo decir que la verdad que aquí en la pedanía, yo estoy muy contenta con mis vecinos, ¿no? Y la mayoría conmigo. Da igual el partido que sean, pues yo tengo apoyo de ellos, tengo que decirte.
Pues me parece fantástico. Verónica, ha ido muy bien la entrevista, de verdad, ¿eh? No,
oye,
no es habitual.
Me ha costado... No es habitual, ¿por qué?
No, porque aquí los alcaldes, hay algunos que, bueno, el de Vigo una vez nos dijo que venga, que acabáramos pronto.
Oye, mira, yo Manacor, que he tenido que aguantar para no dormirme.
Claro, pero es que hacemos el programa hasta ahora, no hay manera
ya,
de hacerlo.
Ya, no, pero aguanta como una campeona.
Sí. Pero ya verá cómo mañana le dicen que le han escuchado en el partidazo, que habrá mucha gente.
Sí,
que, seguro.
Me acordaré de vosotros.
Vale, y nosotros de usted. Un beso.
Un besazo muy grande.
Gracias.
Aquí os esperamos cuando queréis venir, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Podemos ir?
Claro.
No, nosotros vamos a todos los sitios donde nos dicen vamos, ¿eh?
Claro. Pues oye, cuando queráis aquí estamos.
Pues mira, alcaldesa, vamos a narrar todos los partidos de Carlos en Roland Garros. Así que si monta usted pantalla gigante para todos ellos, le mandamos ahí un reportero de COPE.
Lo vamos a hacer, contar con ellos.
Pues hecho está.
Ah, pues sí, mandamos ahí un reportero, claro. Sí.
Aquí os esperamos.
Un beso, Verónica.
Pastelico de carne. Venga, un besito.
Oh, pastelico de carne, qué rico. Un beso. Adiós, hasta luego. Alcaraz, que no va a Roma, recordemos. Angelito,
sí, algo que esta reacción sabía desde el viernes.
No,
a pesar
tú, no,
de que...
no seas humilde, tú.
Humilde
no seas
eres,
tú lo sabías.
A pesar de que
qué buen compañero.
Desde su propio equipo lo negaban. Y bueno, es que es una decisión muy inteligente. O sea, aparte de que tenga o no el tobillo tocado, es que necesita descansar y necesita preparar su primer Grand Slam, porque ya os lo ha dicho ayer Alberto Arauz, está entre los dos máximos favoritos, es decir, solo por detrás de un tipo que ha ganado 13 veces el torneo, según todas las casas de apuestas del mundo. A ver cómo llega. Va a ir el miércoles, jueves de la semana siguiente y a preparar durante 4 o 5 días el torneo antes de debutar. Por cierto, te cuento una cosa, sin meterme en muchos rankings, pero que la gente lo entienda. Si Nadal hace peor torneo en Roma que Tsitsipas, cosa que yo no creo que suceda, Nadal será el 5 del mundo y Alcaraz el 6 al final de Roma, que es cuando se cierran los cabezas de serie de Roland Garros. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente lo entienda. Que cualquiera de los
demasiado
dos...
tiempo con Lama, no, eso para que la gente lo entienda.
Que cualquiera de los dos...
Pues yo no entiendo nada de lo que estás diciendo.
Que cualquiera de los... Que tendríamos un 50% de opciones de que Nadal o Djokovic jugase... De que Nadal o Alcaraz jugasen contra Djokovic en cuartos de final. Para que la
en
gente
cuartos.
En cuartos.
Para que la gente lo entienda, ¿no?
Eso lo dices para que la gente lo entienda.
Claro. Bueno, y podría ser luego en semis uno de ellos también contra...
Pero una cosa, Nadal y Alcaraz pueden ir por el mismo lado del cuadro, ¿no?
En este caso sí, bueno, en este caso con cualquiera sí, porque por mucho que Nadal sea 4 o sea 5, Alcaraz va a ser 6, salvo una remotación de que Rublev gane el torneo y sea 7, pero da igual. Y pueden ir por el mismo lado del cuadro, lo cual quiere decir, pues eso, que se enfrentarían o bien en cuartos o bien en semis... Y pueden ir por el lado contrario y jugar en días alternos. A nosotros, a la cadena COPE, nos viene muy bien que vayan en días alternos, porque así todos los días narraremos un partido de tenis.
Es que, por ejemplo, hoy hablaba con Luis de una circunstancia que se puede dar, que es que en Roland Garros, por un lado del cuadro estén Nadal y Djokovic, y por el otro esté Alcaraz. Entonces, claro...
En ese caso, Alcaraz está prácticamente a un partido de ganar Roland Garros.
Porque bueno, no, hombre, tampoco
es eso. Solo le pueden
claro,
ganar Djokovic.
Si Nadal y Djokovic van por otro lado, es que va a tener un cuadro más o menos donde él es muy superior, ¿no?
Sí, sí, sí. A un partido de ganar Roland Garros. Pero mira lo que le hizo a Zverev.
Pero si escucha, es que Madrid iba por el lado de... Claro, Madrid es distinto, vale, perfecto.
Eso, ya sé que... Mira, ¿sabes lo que me dijo ayer su familia cuando bajamos? Dice, cuando vimos el cuadro lo vimos muy difícil, muy difícil. Pues menos mal, digo, porque luego...
Perdona, es que el cuadro de Madrid era el tanatorio.
Era el peor posible.
Pues escucha, puede darse el mismo cuadro. El mismo.
Soy más de
Roland Garros. O el contrario.
Pero no pueden a Nadal subirle el ranking por ser Roland Garros.
No. Aquí el ranking es el que es. Eso lo hacía Wimbledon hace tiempo con los torneos de hierba y ya no.
Y en Roland Garros no se hace nunca.
Nunca, jamás. Lo que salga de Roma es lo que se decide.
¿Qué decías, David?
No, que yo soy más de Rafa Nadal que nunca. Que. O sea, que tengo la sensación, debe ser algo normal por la juventud, pero lo que decía Angelito, tengo la sensación de que la gente se tira al barquito de Nadal porque le gusta lo nuevo, las caras nuevas.
No, yo creo que no.
Yo creo que sí, ¿eh? Los niños, por ejemplo, yo en casa lo he notado.
Los niños.
Bueno, claro, pero porque los niños no estaban con Nadal, porque Nadal...
¿Con quién ibais vosotros en la final? Yo con Nadal. Bueno, en la final, en el partido
en
que
la
se
final
enfrentaron.
Era difícil que fueras con Nadal.
Los de nuestra edad con Nadal. Y los niños, lo que pasa es que en 2008 los niños tenían 2 años.
Menos Angelito, que se ha tirado del barco.
A mis hijos no les he visto, y no he insistido nada, ¿eh? No les he visto tan flipados con un deportista nunca. Uh-huh. Nunca como están ahora con Alcaraz.
Pero,
no,
Juanma,
sé por
si,
qué.
Si tus hijos hubiesen nacido hace en el año 2000, habrían flipado con Nadal.
No, claro, es que entonces no serían mis hijos, sería yo. Que yo, claro, yo soy el que ha crecido con Nadal. Claro. Digamos, bueno, tampoco tanto, pero que... Que...
Pero no tenéis la sensación, Juanma, de que se tiene mucha prisa en que este tipo ya se suba en el trono de Nadal. Yo he llegado a escuchar de analistas hablando de que a los 19 quizás Alcaraz tiene más talento del que tenía Rafa Nadal, que me parece una osadía.
Es que pero es que la prisa se la está dando él. Si es que claro, la prisa es él. Cómo juega, cómo se manifiesta.
Bueno, pero a la edad de Alcaraz ya había ganado alguna cosita Rafa
Nadal.
Y luego
también que hasta hace unos meses no veíamos nada más allá de Nadal. Entonces esto es como un chute de repente de
y ha sido una irrupción muy rápida.
Claro.
Muy rápida. No ha habido tiempo prácticamente para ir asimilando que puede venir un chaval, que
y
puede
muy salvaje. Mejor.
Más rápido fue la de Rafa Nadal.
Es que en poco tiempo ha conseguido muchas cosas. Entonces, claro,
y ganar a Rafa y ganar a Djokovic.
Yo en este debate, que evidentemente todo el mundo puede opinar lo que quiera, solo quiero dar un dato. Estamos hablando de Rafa Nadal, con todo el respeto del mundo, como si fuese Iniesta jugando en Japón. Rafa Nadal es el único tenista que este año ha ganado un Grand Slam. El último.
Pero si nadie habla mal de...
Pero estamos hablando de Rafa Nadal casi como si estuviese jubilado. No, está en la élite más absoluta, que ha hecho el mejor inicio de su carrera.
Yo es que ya lo decía ayer. Hablar bien de Alcaraz no supone jubilar a Rafa Nadal. Es que no, bajo ningún concepto. Es que en París lo normal es que le gane Nadal a Alcaraz, si es que se cruzan.
Yo es lo
Ahora,
que
lo que no podemos hacer es negar que este tío, o sea, ha llegado con una fuerza descomunal muy superior a lo que pensaba su entrenador, su equipo.
Te lo dijeron a ti, aquí.
Y cualquiera, muy superior.
Te lo dijeron a ti, están reventando todos los planes y todas las planificaciones que tenían ellos. Es la mayor aparición, pero no en el tenis, casi en cualquier deporte en los últimos años. O sea, decidme quién apareció con esta fuerza en un deporte tan mediático como el tenis, que se lleva los laureus, que se lleva a nivel mundial la mayor repercusión. Pero entiéndeme, que a nivel mundial hay pocos deportes del nivel del tenis que hayan tenido una aparición así en los últimos años.
Y Alcaraz tiene una cosa, que Nadal y Djokovic, no sabemos cuántos años le quedan, pero no demasiados. Y a partir de ahí no hay nadie ahora mismo, nadie que pueda competir con él.
Es que Nadal ha coincidido con Federer y
por
con
eso,
Djokovic.
Exactamente.
A ver a quién le toca enfrente a Alcaraz.
Pero a lo mejor eso les ha hecho mejores.
Es que eso
seguro.
Es,
¿no?
Puede ser, pero Rocha... Pero también va a tener vía libre seguramente, ¿eh?
Alguien aparecerá. Yo solo digo que con esto que dice de que les ha hecho mejores, yo sé cómo están ahora mismo Nadal y Djokovic. Lo sé perfectamente.
¿Cómo están?
Y están diciendo, como ha dicho hoy Novak Djokovic, que el mejor tenista del mundo hoy es Alcaraz, el que mejor ha empezado el año y el que mejores resultados ha conseguido, es evidente. Lo ha dicho Djokovic hoy.
Bueno, también lo dicen para añadirle, yo creo,
presión al chaval. Por supuesto. Pero ¿sabe lo que han hecho?
No creo en la buena fe de esta gente.
Bueno, ¿sabe lo que han hecho Nadal y Djokovic durante toda su carrera cuando ha aparecido un Nadal o un Djokovic a tocarle las narices?
Hundirlo.
Superarse, mejorar y motivarse. Pues es lo mismo que están haciendo con Alcaraz.
Claro. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Un abrazo. Mañana a las 7, Valencia-Betis, con mar de fondo en torno al nombre de Bordalás sobre si seguirá o no seguirá en el Valencia. Esto ha dicho hoy Bordalás sobre las críticas.
¿Se siente el blanco fácil?
Bueno, si no el blanco, el comodín. Si las cosas salen bien, fenomenal. Si salen mal, pues el motivo fue el juego del Valencia, en este caso de su técnico. Obviamente no se atreven a meterse en conjunto con el Valencia porque es un club grande, una institución importante, pero sí con su técnico.
Qué declaración, de Bordalás. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Y hasta el Valencia, he visto como que en redes sociales hacía una especie de defensa de Bordalás, diciendo que cesaran las críticas a su entrenador, que eran malintencionadas y todo esto, ¿no?
Sí, bueno, pero habla de fuego ajeno al entorno del club, en este caso, a esa cantinera de la temporada del antifútbol de Bordalás, de las pérdidas de tiempo, de su estilo de juego, etcétera, etcétera. El otro día me cuentan que Bordalás se subió al avión de regreso de Bilbao del partido en San Mamés muy molesto por lo vivido allí, también por el acumulado, según el técnico, de la temporada. Fue insultado desde la grada, comentarios desde la prensa en el postpartido. Bueno, el Valencia, después de escuchar a su entrenador y verlo tan disgustado, esta mañana ha decidido, minutos antes de la comparecencia pública del técnico en la previa de este partido, hacer ese comunicado lamentando la campaña de acoso y derribo, decía el Valencia, hacia la figura tanto de su entrenador como del equipo. Bueno, es el caldo de cultivo que hay aquí esta temporada. Es cierto que Bordalás ha llevado al equipo a la final de la Copa del Rey. También es cierto aquí, a nivel interno, que se esperaba algo más, factor banquillo, con esta plantilla para hacer algo más que quedar décimo en la competición doméstica y quedar por tercera temporada consecutiva fuera de Europa. Bordalás tiene un año más de contrato, más otro adicional. De hecho, la temporada que viene se ve incrementado su salario y ha empezado ya la partida de póker entre ambos bandos para saber quién da el primer paso. Se tienen que sentar cara a cara, tienen que hablar, poner sobre la mesa todos los conflictos que ha habido, que no han sido pocos durante esta campaña, y si ambas partes están de acuerdo, si los dos conocen de primera mano el proyecto y confían en él, seguirán juntos, pero insisto, esta partida todavía se está jugando.
Fermín Rodríguez, hola Fermín, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo en Valencia, ¿crees que hay más pro Bordalás o anti Bordalás?
Sí, sí, sí. No, hay mucho más pro Bordalás, Juanma.
Mucho más, ¿no?
Sí, porque el Valencia al final, tú sabes que, de hecho, fíjate, se confirma la tercera temporada consecutiva fuera de Europa. Con Meriton las estadísticas son demoledoras en cuanto a años fuera de Europa y lejos de lo que es el Valencia. Y con Bordalás, por lo menos, la gente tiene primero alguien en el que acogerse, ¿no? Ya te lo he dicho alguna vez, ¿no? Que es un poco ahí como la luz de esperanza, ¿no? Entre un trayecto que más bien oscuro y además ha clasificado al equipo para la Copa del Rey. O sea, con diferencia hay muchísimos más pro Bordalás que anti.
¿Crees que va a seguir?
Yo creo que sí. Yo creo que al final Hugo lo dice y todos lo pensamos, ¿no? Que Bordalás está muy quemado, que tampoco en el club están cómodos con él. Pero es que, no sé, yo creo que Bordalás en la final de Copa entendió la dimensión que tiene este Valencia, incluso en las malas. Tampoco creo que vaya a tener muchas ofertas para mejorar lo que es el Valencia en sí. Yo creo que va a seguir, pero también que está muy desgastado y que si le llegara una oferta de interesante probablemente se lo plantearía. Pero no sé si eso se va a producir y yo sinceramente yo creo que va a continuar.
Gracias Fermín, gracias Hugo, un abrazo.
Chao.
Hasta luego. Por cierto, este es Marcelino, enemigo íntimo de Bordalás. Hablando de Bordalás.
No me gusta como persona el insulto como expresión. Y a mí también como entrenador me han insultado en algunos campos, de forma además bastante vehemente. Y bueno, es indudable que te molesta. Así al menos me he sentido yo y entiendo que se pueda sentir él.
Hablando de cuando hay insultos a Bordalás. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha dado la versión el club, el Atlético de Madrid, sobre la historia del seguidor que llevaba ayer una camiseta del Madrid, que iba con su hijo al campo y que se enzarzó ahí en una pelea con seguidores del Atlético y que fue expulsado del campo.
Bueno,
en esa versión dicen que el aficionado iba... había tenido un comportamiento malo, que estaba insultando a jugadores del Atleti y metiéndose con todo el mundo. Eso
conviene matizar que la versión es la que le da a la Policía Nacional al club, ¿eh? Es la versión de la policía que es el que acaba, el cuerpo, la Policía Nacional, que acaba expulsando a este seguidor, un seguidor del Real Madrid que iba con su hijo menor de edad y que, según la versión que da la policía al club, empezó a insultar a jugadores y aficionados colchoneros alrededor de la localidad que ocupaba, que además propinó un puñetazo a otro seguidor del Atlético de Madrid, lo que originó una pelea entre ambos, por eso la policía echó a los dos, al del Atlético de Madrid y a este hombre del Real Madrid.
Qué pena el niño.
Bueno, es que eso es lo que más pena me da a mí, el ejemplo que le da a su hijo. A mí me
está,
da apuro...
la gente discutiendo que si las camisetas, que esto, si el problema
a ti no
es
te da
niño.
Apuro levantar la voz delante de tus hijos. Delante de mi hija me da vergüenza y levantar la voz. Pegarte con un tío en el fútbol, que llevas a tu hijo a un derbi, que llevas a tu hijo a disfrutar de un espectáculo. A mí eso es lo que más... Bueno, la policía no dudó porque en un principio la seguridad privada, que actúa también muy rápido del club, los saca allí al vomitorio, los saca allí un poquito como para ver qué pasaba, pero llega la policía y la policía no duda y los saca directamente del campo. O sea, los expulsa del terreno del juego.
Sí, lo cual no es óbice para que censuremos que en muchos campos, la mayoría de campos no se puede ir con normalidad con una camiseta del equipo rival, aunque ayer había bastantes camisetas del Madrid
ayer, Juanma,
en medio de la grada del Atlético Madrid.
Sí, sí, Lama y yo además estuvimos, antes de que ya se abrieran las puertas, en los aledaños estuvimos prácticamente 45 minutos.
Sí, sí.
Y viendo cómo cohabitaban y convivían seguidores con la camiseta del Madrid, con los del Atleti, se hacían bromas, se hacían fotos. Claro, nadie puede controlar a un indeseable o a dos o a tres o a cuatro que convierten llevar la camiseta en un estigma.
Y que muchas veces entran al partido cargadísimos de cerveza en unas circunstancias envalentonados como pocas veces. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ya por último, antes de que llegue el kilómetro, Quique Iglesias. Hola, Quique. Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Lo de RDT, te escuché ayer hablar de ello en Tiempo de Juego, me pareció súper interesante lo que contaste de cuál es la situación de RDT en el Español, con los compañeros y tal, y hoy ha pedido disculpas, ¿no?
A su entrenador, no a sus compañeros.
Sí.
Por lo que pasó hace 9 días. Ha tardado 9 días en reaccionar Raúl de Tomás a través de Instagram, en un texto muy largo, con pocas frases, pero muy largo. Me ha faltado un poco de pulcritud en ese texto, donde dice que Vicente Moreno es su entrenador, su amigo, que tiene una relación como si fuera padre e hijo y que cometió el error de faltarle el respeto en el Bernabéu. Hay que recordar que cuando fue sustituido fue a abrazarse a Ancelotti y luego pues Vicente Moreno le cogió de la pechera. Se equivocó, me equivoqué y por eso pagué ayer no jugar de inicio, cosa que no casa con lo que dijo Vicente, que dijo que no era un castigo lo de la suplencia de ayer de Vicente Moreno. En fin, que Raúl de Tomás ha pedido perdón a su entrenador y dice que hay que acabemos bien el año todos a una. A mí me parece que la vida de Raúl de Tomás en este club se está acabando. Lo que pasa que, claro, evidentemente...
Pero hay que pagar por él, ¿eh?
El presidente pagó 22 millones de euros hace 2 años por él, claro. Y no lo va a regalar. Vamos a ver qué mercado tiene. El Español necesita vender por obligación y, evidentemente, es su mayor activo, su mejor jugador, desde luego. Y gracias a él está en primera división el equipo, claro.
Pero es un chico especial, ¿eh?
Sí, sí, es una estrella y en un equipo que no tiene estrellas, con lo cual la convivencia al final pues ha pasado facturas. Contaba ayer que hubo una reunión hace 3 semanas en las que se planteó delante del jugador y delante del entrenador, bueno, pues el malestar de algunos compañeros pues por el día a día de en ese vestuario, ¿no? Y bueno, pues ahí pues se dijeron las cosas que se tenían que decir y la cosa está como está.
Gracias, Kike. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Alcaraz es un coche nuevo, muy bonito, pero Nadal sigue siendo un Fórmula 1, no el de Alonso. Uno de los buenos. Vaya, Angelito, a ver si la frase de los 3 siglos de tenis te le va a echar por tierra el chaval este de Murcia.
Ojalá.
Dais por hecho demasiadas cosas y ganar un Grand Slam es muy, pero que muy difícil. Parece que todos sean unos inútiles al lado de Alcaraz.
Imagínate 21.
Djokovic y Nadal se han guardado cosas seguro que se verán en Roland Garros. Juanma, cuando Rafa ganó su primer grande, me temo que tú ya eras bastante talludito.
Hombre, talludito. ¿Cuándo ganó Rafa su
2005.
Primer grande? 2005. Pues imagínate, estaba yo en la flor de la vida. Sí, tenía exactamente...
42.
No, sí, no, 39.
¿Qué dices? No, tenía...
No mientas.
28 años.
Me confirman que jamás se ha fabricado un extintor en España fuera del Palmar. Tenía razón, Juanma. Y dice tu oyente, no sé si fabricarán muchos extintores, pero el Palmar es la pedanía más grande de España sin tener ayuntamiento.
25.000 habitantes tiene, me parece.
Y hay un oyente, Juanma, que te felicita por tu cumpleaños.
Pero bueno. Pero mira quién cumpleaños. Felicidades, don Juan Manuel. Esto se merece otra semanita de vacaciones. ¿Dónde te vas esta vez? ¿A Indonesia? ¿A Mónaco a gastarte los billetes? Venga, ustedes.
Pero escucha, si yo...
Tiene encalado.
No quería fama. Me tiene encalado, pero si yo tuve una semana de vacaciones, como toda la redacción, en Semana Santa. Antes
habrá
Semana
que
Santa.
Decirte, hombre, Juanma, a partir de
hombre,
ahora.
Hombre, Juanma. Pues, compañeros, sería todo por vuestra parte, porque me voy a quedar solo con Arauz, para que me cuente el Giro, y con Chemita Martínez y Joseba Larrañaga. El resto,
aciertas.
Lo que tenéis que hacer es seguir escuchando la radio, ¿vale?
Eso muy bien. Vale.
Gracias, venga. Un abrazo.
Adiós, chao.
Ahora llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos. Mensaje importante. Gemma.
Claro, a estas horas, como siempre en el partidazo, entramos en Luquia, porque todo debería ser tan fácil y rápido como con ellos. Así son las retiradas en Luquia, fáciles y rápidas. Incluso los que no apuestan, apuestan. Todo esto y más con Luquia. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Arauz, el Giro de Italia, mañana en Italia, ¿no? Por fin.
Sí, después de 3 días en Hungría, Juanma se ha trasladado hoy no a la península, sino a Sicilia. Y mañana vamos a tener la mítica subida al Etna, ¿eh? Son 23 kilómetros al 6%. Y ya sabes que es líder Van der Poel, lleva la maglia rosa. Y los nuestros están muy bien, ¿eh? No se han dejado demasiado tiempo en Hungría. Tenemos a Peyo Bilbao a 29 segundos, a Landa a 44 segundos y a Valverde a 52. Así que a ver si mañana tenemos suerte y nos llevamos la primera victoria, que recuerda que el año pasado no mojamos ni en Giro, ni en Tour, ni en Vuelta.
Perfecto. Un mensaje más de Gemma y llega el kilómetro.
Y por supuesto, como siempre en el partidazo, abrimos ahora Winamax, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la nueva jornada de Liga de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Barça-Celta de Vigo, veo que una victoria del Barça tiene una cuota de 1,38 en Winamax, y me fijo en el Valencia-Betis, ahí el empate tiene una cuota de 3,60. Increíble que sí. Pues todo esto y más te espera con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
One, two, one, two, three, Kilómetro 42, como siempre, con Joseba, que continúa en el partidazo, y con nuestro director de kilómetro, nuestra liebre, que es liebre en todo, en la carretera y en la vida. Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, muchas felicidades y buenas noches, Joseba.
Hola, muchísimas Chemita, ¿qué tal? Gracias, Chemita. Bueno, una cosa, Chemita, está haciendo mucho calor y hay que tener cuidado con las horas centrales del día para hacer deporte. Lo decimos todos los años, pero cada vez que... Parece además que el primer calor del año es un calor más dañino, ¿no?
Sí, además es que nos viene de repente, nos viene así de sopetón y fíjate que encima este fin de semana hemos tenido pues dos malas noticias, porque en la media maratón de Lisboa, que corrían 28.000 corredores, han corrido con 30 grados de temperatura y desgraciadamente ha habido que lamentar un fallecido, ¿no? Y bueno, y también el campeonato de España que se ha hecho sobre ruta en Obarco de Valdeorra, pues también ha habido dos participantes, atletas de nivel, que han tenido un golpe de calor y han sido ingresados. Así que es importante, sobre todo, que en estos momentos que cambian las temperaturas tan drásticamente, nos viene un poco un cambio en nuestro cuerpo y sí que tenemos que tomar pues unas pequeñas medidas, que ya lo hemos dicho 20.000 veces, pero que hay veces que se nos olvidan porque nos viene de repente el calor. Algo tan sencillo como hidratarse un poquito más, o sea que normalmente bebemos, nos hidratamos, pero en este caso, como se suda más, aumenta toda la temperatura, aumenta la sudoración, pues necesitamos beber un poquito más. Luego también, lo que decías, ¿no? La lógica, no podemos salir a las horas en las que está pegando más el sol, o sea que intentaríamos salir o a primera hora a hacer ejercicio o a última hora de la tarde. También un poco ser conscientes que, aunque han cambiado el calor que ha venido de repente, nuestro cuerpo tarda un par de días en acostumbrarse a asimilar esos cambios de temperatura, así que debemos de dar un poquito de tregua, incluso a veces hasta las dos semanas, o sea que, sí. que son cosas un poquito lógicas, de utilizar ropa adecuada, no ponerse algodones, porque evitan que el cuerpo transpire bien.
Protecciones, cuidado con las quemaduras, es que la piel tiene memoria, o sea, una quemadura de sol es una quemadura muy peligrosa,
Y bueno, y también escuchar a nuestro cuerpo, Juanma, porque hay veces que esa sensación que estamos un poquito como de bajón nos está diciendo simplemente, oye, no lleves a tu cuerpo al límite, tómatelo con un poquito más de calma, vete por la sombra si puedes y ponte una gorrita con esa protección solar, que al final esas quemaduras, como estabas hablando, el sol hace daño. Y sobre todo, hoy hemos estado en Madrid entrenando 26-28 grados, o sea que ha sido un cambio.
Y viene más calor todavía para el fin de semana.
Mañana da más, ¿eh?
Sí, el fin de semana va a estar 30-31, 32 incluso, o sea que cuidado, cuidado, sí. Ya estamos hablando de temperaturas casi veraniegas, bueno, casi no, sin casi veraniegas.
Sí, es que nos hemos saltado la primavera, ¿eh? O sea, absolutamente. Con el calor. Sí,
absolutamente.
Hemos pasado de lluvia y tal, es que estoy mirando ahora, bueno, en mi caso en Madrid y tal, y hay, es verdad, 28, 28, 29, 28, 30, 30, 29, 29, durante 10 días,
sí.
No baja la máxima de 28.
Sí, así es. Así
sí, por eso, y también, y si hablamos también un poco de nutrición, pues intentar que comamos un poquito más verduras, dietas un poquito más ricas en ese agua, ¿no?, que nos proporcionan, ¿no?, que nos pueden ayudar a hidratar. Las frutas y las verduras son totalmente recomendables, así que sobre todo en estos días, y sobre todo evitar salir en las horas de máxima exposición. Y luego encima también le añadimos, que no sé si os ha pasado a vosotros, con la alergia. O sea, yo he salido esta mañana a entrenar y se me ha metido el polen por todo el cuerpo con la garganta que me picaba. O sea, sobre todo para gente que no es de un nivel avanzado, pues eso, extremar un poquito las precauciones y sabiendo que mira, que en estos casos gente profesional y que tiene problemas y que se corre con unas temperaturas altas y se las podemos evitar. Está bien hacer ejercicio, está fenomenal, pero ojo, que también hay que mirar por nuestra salud y tomárselo con un poquito más de calma.
Pues vamos con las noticias del día. Hemos tenido maratón en Barcelona este fin de semana y ha habido además doble récord, ¿no? Categoría masculina y femenina, Chevita.
Joder, los etíopes están que se salen. Ahora lo que cuesta trabajo es un poco adivinar quién es quién, porque
totalmente.
Vas a cualquier carrera. Yo que he estado allí en Barcelona, vi la lista de inscritos, además estuve haciéndome una foto con ellos y, ostras, si te digo la verdad, no distingo ya a ninguno. En todas las maratones, en todas las medias maratones de todo el mundo, puedes encontrarte 10-15 atletas etíopes, keniatas del máximo nivel y nos cuesta trabajo reconocerlos, ¿no? Y en este caso, dos etíopes que han hecho 2 horas 5.52 en hombres, Adane, y una mujer que ha hecho de Kebo 2 horas 23, rebajando los dos récords que había, tanto chicos como chicas. Hacía calor, una de las de las condiciones que había un poquito, el calor estaba llegando y bueno, salvo los que llegaron en el primer momento, que se evitaron, salieron con 15 grados a las 8 de la mañana y a ellos realmente el calor no fue demasiado sofocante, ¿no? Pero para la gente que hacía 3-4 horas, más de 20 grados en Barcelona con la humedad supone también pues un hándicap, ¿no? Para conseguir esas marcas y bueno, yo los que andaba por ahí les decía, oye, hidrataros más de lo normal, beber en todos los puntos de avituallamiento, porque al final las maratones y estas carreras no hay que tomárselas a la ligera y hay que prepararlas y hay que cuidar todo eso, ¿no? Y fíjate, en Barcelona, lo que decía, etíopes también en Granada han ganado varios etíopes, 5.000 personas e incluso, bueno, ya hablamos de miles en Madrid y que también ha habido la Gran Marea Rosa, una de las carreras más tradicionales, la carrera de la mujer, que también se han juntado más de 30.000 personas corriendo una distancia.
La cantidad es una barbaridad, ¿eh? Es el récord europeo en una carrera femenina. Bueno, participan los hombres también, pero supuestamente es femenina y además con un montón de mujeres que están sufriendo cáncer ahora mismo, que están saliendo del cáncer y están con todos los tratamientos y que se echan a la calle para reivindicar que se pelee, ¿no?, contra esta enfermedad. Y es una carrera súper emotiva, ¿eh?, con ayer con 30.000 personas. Sí. Muy bien. Sí.
Además, fíjate que yo
un
creo
beso
que
a Rosa, por cierto, nuestra compañera,
sí,
Joseba.
Sí, señor.
La corrió y ahí estuvo.
Ahí estuvo, campeona. Sí, 7 kilómetros y pico estuvo haciendo.
Sí.
Y fijaos que es una carrera que yo creo que se ha convertido en uno de los puntos de partida para que muchas mujeres empiecen a hacer ejercicio, ¿no? Es decir, pues se toman esta carrera como referencia y ves a madres con hijas. Es una carrera un poco muy muy emotiva, ¿no? Y a mucha gente le impulsa a dar ese primer paso a hacer ejercicio, a tener un pequeño reto y realmente es bonito, ¿no?, ver a toda esa gente, 30.000 mujeres. Es una auténtica pasada y, como dices, la carrera más multitudinaria de toda Europa. Una pasada.
Oye, ¿os acordáis de Christian Blumenfeld, el ganador del triatlón de Tokio? Ese sí, que nos sorprendió tanto porque es muy fornido.
Que no tenía cuerpo de triatleta, decíamos.
No tenía cuerpo de triatleta. Bueno, pues ayer ganó el campeonato del mundo de Ironman, que excepcionalmente se han disputado en St. George. A partir de del próximo año vuelve otra vez a Kona. Y además lo hizo con 7:49:16, 49:40 en los 3,9 nadando, 4 horas y 18 minutos en los 180 kilómetros de bici. Y después de todo esto, hace el tipo un maratón en 2:38.
Qué animal.
Y he visto las imágenes de la llegada.
Me parece mal.
Tiene, os lo juro, mirad las imágenes. Tiene lorza el tipo.
Parece.
Tiene.
Yo creo que parece. ¿Eh?
Chema, tiene. Me he fijado. Ya. Por arriba es fornido, pero a la altura de la cintura tiene lorza.
Vamos a ver, Joseba, es imposible.
Bueno, mañana
una camiseta que hace ese
No.
Porque mañana, una persona que hace ese esfuerzo quema toda la grasa que tiene.
Sí, yo
os lo aseguro. Mañana os lo demuestro.
A ver, dime dónde lo puedo ver.
Pues, yo creo que es también como tus gemelos, Joseba. O sea, que al final debe tener a lo mejor ese abdominal un poco... No, es un animal. Yo tengo que reconocer que la primera impresión que te da de Blumenfeld es que no es un corredor, un atleta al uso, ¿no? Se le ve más fornido y no tiene tampoco unas hechuras de, pues eso, no es muy fino, no es tan elegante a lo mejor corriendo, pero el tío es un animal. Ya en los Juegos Olímpicos a mí sobre todo me alucinó, no pensaba que se iba a llevar el oro porque por esa forma de correr, pero luego corre muchísimo, entrena además en un habitual de Sierra Nevada y parece que tiene la lorcilla, pero yo creo que no. O sea, Joseba, es todo apariencia.
Ya os lo demostraré, no os preocupéis, ya lo demostraré. Tenemos polémica también con un chaval de 6 años, Chemita.
Bueno, esto ya ha sido, me parece, una auténtica locura. O sea, una auténtica locura lo que hemos vivido. Un chaval de 6 años que le ha hecho, bueno, no sé si le ha hecho el padre, porque el padre dice que no obliga a nadie a nada, pero le ha hecho correr una maratón. Un tal Crawford, o sea que...
Estoy viendo el vídeo de Blumenfeld.
¿Qué? ¿Sí? La llegada.
Es verdad.
¿Qué tiene, Chema? Juanma.
Lo que tiene son... Es verdad, tiene ahí...
¿Que tiene lorza?
La cintura, sí, tiene...
¿Que tiene lorza?
Estoy flipando.
Yo creo que puede ser que tenga la cadera alta.
¿Que no? Sí. Iba a decir y un huevo, pero no.
Es verdad.
Tiene lorza.
La camiseta, yo tengo eso.
No tiene tabla, no. O sea, es que tiene a los lados, además, a los lados, y es redonda.
Sí, un flotador.
Tiene flotador el tipo. Que sí.
Yo creo que la juega una mala fasada y esa toma, ¿no?
Tienes que ver el vídeo, Chema.
Hay que ver el vídeo.
Lo veo.
En cuanto lo veas te vas a dar cuenta. Bueno, pues polémica está servida con este chico que ha hecho 8:35, ¿no, Chema?
No, yo creo que ha hecho 12 horas. Creo que una de las hijas que había tenido, porque no ha sido el único hijo que ha corrido, tenía otro que ya le había hecho correr y creo que la otra hija sí que había hecho las 8 horas y pico. Este creo que lo pasó mal. A partir del 30 llevaba un muro el niño, que el padre le iba engañando como diciendo, te compro patatas fritas y si vas llegando hasta el final. Y vamos, me parece una auténtica locura con 6 años. hacer correr a un niño una maratón. O sea, me parece algo que no... Creo que la organización, como sabía, como le dio como permiso, porque sabía que si no lo iba a hacer, lo iba a hacer de como a escondidas. Y así un poco la argumentación que ha hecho la organización. Pero en cualquier caso, a mí no me parece nada bien que a seis años se le pueda obligar. Es que estamos hablando de
un delito.
Oye, la última cita, que el lunes es fiesta en Madrid, porque se pasa la fiesta de San Isidro del domingo al lunes. A las 11 de la mañana se disputa en la Gran Vía de Madrid, la primera edición del Gran Premio Internacional de Madrid, marcha la Liga. Hay representantes de 26 países. Van a estar los mejores marchadores del mundo. Está Massimo Stano, está Juan, está Marc Tour, el catalán, está Diego García, nuestro Diego García. Y a lo largo de 500 metros, desde la Plaza de Callao hasta la estación de metro de Gran Vía, ahí van a estar dando vueltas. Los mejores del mundo. Y Diego García, que es además el director deportivo de la carrera, quiere invitar a todo el mundo.
Muy buenas a todos. Os quería decir que no os podéis perder lo que viene el 16 de mayo a Madrid. El 16... Madrid se llena de campeones. La Gran Vía recibe a 80 atletas, chicos y chicas de todo el mundo, olímpicos e internacionales, a competir en el 10 kilómetros de marcha inaugural del Gran Premio Internacional Madrid Marcha a la Liga, entre Callao y el Metro Gran Vía, edificio de Telefónica. Ahí haremos un circuito de un kilómetro donde el espectáculo está asegurado. Y eso sí, nosotros los españoles necesitamos que se note que estamos en casa, necesitamos vuestros ánimos. Así que os esperamos allá todos.
Pues el lunes a las 11 de la mañana, si no tienen mejor que hacer, en la Gran Vía de Madrid a ver a los mejores marchadores del mundo. Y está bien, la propuesta.
Una pasada, ¿eh? Yo creo que merece la pena. Además, la gente va a alucinar porque verles, yo iba a decir correr, porque es que marchan súper rápido y es impresionante ver a los ritmos a los que van. Y si hay alguien que no lo ha podido ver nunca, verlo in situ, vamos.
Y que se pongan a la par, a ver cuánto tiempo les aguantan.
Ah, poquísimo.
Yo me zampé una carrera de 50 kilómetros marcha en los Juegos Olímpicos de Londres. 50 kilómetros nada menos, que yo creo que esa prueba ha desaparecido.
Sí, ahora pasa desde justo. Ah, por cierto, que no se me olvide, se le va a homenajear en la prueba a, por supuesto, Chuso García Bragado, una vez que se ha retirado ya de la marcha.
Vale. Gracias, Chemita, un abrazo.
Buenas noches y a disfrutar de su cumpleaños.
Hasta mañana.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Feliz martes ya a todos. Martes de Liga. Acabamos de dejar atrás una jornada de Liga y ya estamos a puntito de empezar la siguiente. Esto no para. Arranca mañana y va a durar hasta el jueves. Ya tenemos campeón de Liga, el Real Madrid. Ya tenemos al Barça como uno de los equipos de Europa. Pero nos queda mucho por resolver todavía y seguro que va a estar emocionante hasta el final. Como emocionante es jugar cada partido con Betfair y su combi partido, ya lo sabes, con los que podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas, Adri.
Y es cierto que ya hay algunas cosas resueltas, pero todavía nos faltan 3 jornadas para resolver otras muchas. Hasta 6 equipos se están jugando la categoría y por la parte alta hay que cerrar 2 puestos para la Champions y los de Europa League. Y en esta jornada tenemos muchos duelos entre los equipos de arriba y de la parte baja.
¿Cómo está de emocionante esta liga que a falta de 3 jornadas tenemos tantas cosas pendientes sobre la mesa, ¿eh? Buenos partidos para esta jornada, ojo, entre semana, como por ejemplo el Sevilla-Mallorca, que yo creo que va a estar súper emocionante. Y con Betfair y con el combi partido vamos a aumentar aún más esa emoción en estas últimas jornadas. Y además, ellos nos dan la oportunidad de poder ganar mucho dinero. Con ellos podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a apostar a ese partido que tiene diferentes intereses. Este es Sevilla-Mallorca. El Sevilla por la Champions y el Mallorca por la permanencia. Que ambos marcan. Que Rafa Mir hace un gol en cualquier momento del encuentro y que además vemos más de 2,5 goles, 10 euros que apuestes aquí pueden darte unas ganancias de 52.
En ese partido hay muchas cosas en juego, pero no es el único. Por ejemplo, tenemos un Real Sociedad Cádiz con los de Imanol buscando cerrar su participación en Europa y los cadistas con el miedo del descenso en el cuerpo. Va a estar todo que arde.
3 jornadas esta y 2 fines de semana más y se acaba la temporada y hasta el final vamos a estar al lado de Betfair y de su combi partido combinando 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y mejorando siempre nuestras cuotas. Vamos a apostar por el Real Sociedad Cádiz, venga, que los dos equipos marcan en la primera mitad, que al descanso van empate y que además hay más de 2,5 goles, mira lo que te ofrece Betfair y su combi partido, 5 euros te pueden suponer unas ganancias potenciales de 532. Esto es el combi partido de Betfair. Para que le pongas aún más emoción a cada partido, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego y a las 11:30 les esperamos. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.